Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En este lunes, 15 de mayo, día de San Isidro, felicidad para todos los madrileños y madrileñas y para los que no lo son y viven en esta fantástica ciudad. Y sin embargo, donde ha estado la mayor fiesta ha sido en Barcelona. Una rúa multitudinaria para celebrar el título del Barça, de verdad, mucho más de lo esperado. Buen ambiente, buenas sensaciones y una celebración por todo lo alto para celebrar la Liga número 27 del Fútbol Club Barcelona. Ahora estamos allí y ahora les contamos lo que ha pasado en las calles de la ciudad condal. Antes sepan que lo último es que acaba de ganarle el Betis 3-1 al Rayo con goles de Sabalí, ojo, vaya golazo el primero, Ayoce y Borja Iglesias el tercero, y gol de Comesaña para el Rayo Vallecano. Está con un protagonista importante, Escalera, Isaac Escalera. Hola Isaac, muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, con un protagonista muy importante que ha sido el autor de uno de los goles, que tiene aquí una sonrisa de oreja a oreja, que está muy contento, no por el gol solo, sino también por la victoria de su equipo. Borja Iglesias, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Muy contento, ¿no?
Sí, contentos por la importancia que tenía el partido, ser capaces de ganarlo con la dificultad que te da el Rayo, que juega bien, que viene a tu casa y le da igual jugar aquí que en su casa, que en donde sea, y creo que el equipo ha aguantado bien.
Juanma, ya te escucha uno de los protagonistas en el partidazo en directo.
Hola, Borja.
¿Qué tal, Juanma?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Yo bien, muy bien.
13, ¿no? ¿Llevas 13?
Llevo 13, sí.
Ese número no puede quedar así, ¿eh? ¿Eres supersticioso?
No, la verdad que no. Aparte aquí son las 13 barras y todo esto.
Ah, o sea, claro.
Esto siempre tiene todo doble vuelta.
Vale, vale. Este vale más. A pase de Joaquín tenía que valer un poco más, ¿no?
Es de los que se disfruta, sí, sí. Sí. Aún justo ayer le decía que para lo poco que coincidíamos últimamente en el campo y tal, que era de los jugadores que más asistencias me había dado desde que estoy aquí. O sea que disfruto mucho con él, es que es muy bueno.
Creo que
es tan fácil como que es muy bueno.
Sí, sí, totalmente. Creo que era la asistencia 100, la que te ha dado a ti hoy.
¿Ah, sí?
Sí, sí, asistencia número 100.
Vaya lujo.
Y flipante, sí, sí.
Ah, es un animal.
¿Cómo le ves? ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Cómo...?
Bien, creo que por momentos tiene sentimientos encontrados un poco, porque yo creo que él se siente bien y se ve bien y bueno, lo vemos cada vez que entra o cada vez que entrena, que es que, joder, es que es muy bueno y que parece que no cumple años. Entonces, bueno, ha tomado la decisión porque cree que es el momento, todos lo respetamos, los estamos intentando disfrutar en el día a día a tope. Pero yo cada día le digo que no se vaya, por si acaso le convence.
No, pero ahora ya va a ser complicado.
Yo creo que va a ser difícil, sí.
Oye, el domingo, si juega en el Sánchez Pizjuán, tenemos derbi a las 9 de la noche, Sevilla-Betis. ¿Tú cómo crees que le van a recibir o a despedir?
Hombre, yo creo que muy bien no, pero ojalá me sorprendan. O sea, creo que también entiendo la rivalidad y que pueda la gente pues apretarle. Pero bueno, igual también creo que se merece que llevarse, no te digo una tremenda ovación, pero el reconocimiento creo que sí se lo merece porque lo ha trabajado durante muchos años.
Ahora con el bache que estáis pasando vosotros y la recuperación del Sevilla, ¿tenéis un poco miedo a que os dieran caza? ¿A que se os acercaran en la clasificación y que ese derbi tuviera eso?
Bueno, creo que era algo que estaba presente sobre todo por fuera. Al final nosotros siempre hemos intentado mirar hacia arriba, intentar pues eso, fijarse en Real Sociedad, Villarreal, equipos que tenemos ahí cerquita, con la distancia que nos ha sacado sobre todo la Real, pues lo ves más lejos, pero bueno, ahora estamos todos por arriba y por abajo a esa distancia y bueno, creo que estamos en una buena posición para en estos partidos que quedan cerrarlo.
¿Al Betis qué le viene mejor de cara al domingo que viene? ¿Un Sevilla... ¿un Sevilla eufórico porque ha pasado a la final o un Sevilla deprimido porque le ha eliminado la Juve en casa?
Yo prefiero que no pasen.
Caramba.
No sé qué es lo que le viene mejor, pero yo prefiero que no pasen.
¿Lo dices así de claro?
Sí, claro, que decir que te esté con rodeos.
No, vale, me parece
bien. No, prefiero que no. Si puedo elegir, que no.
Y, vale, vale.
Perfecto. Sé que esto, si pasan, me lo van a poner y tal y eso, pero bueno, que yo me, que a mí me gusta.
Vale.
Me lo paso bien.
¿Te da caña? ¿Te pone que te, en el campo te piten y te,
sí,
y te aprieten?
Sí, me gusta.
¿Sí?
Me gusta, me gusta. Igual ahora digo esto y cada vez que toco el balón el domingo, si juego, es una tumba todo y al revés, o sea que está todo bien. Vale. Lo que quieran hacer.
Vale, vale, vale. Perfecto. Que
es bonito el fútbol.
Ah, bueno, claro. Siempre, dentro de los límites, ¿eh? Por ejemplo, lo que se vivió ayer en el campo del Español es una vergüenza.
Eso,
o sea,
sí.
a mí ahora que estemos poniendo en cuestión, si la celebración del Barcelona es lícita, pero bueno, solo faltaba que un equipo que gana 2-4 y gana una liga no pueda hacer un corro en el centro del campo y dar unas vueltas, por favor.
Sí.
Me parece vergonzoso que se esté poniendo eso en tela de juicio.
Ya.
Por eso te digo que a mí me gustan los ambientes calientes, pero a la vez respetuosos, claro.
Claro. Pero creo que es lo bonito, ¿no? Cuando las cosas se ven con esa intensidad y se disfrutan de esa manera, y el día que te toca disfrutarlo, pues lo disfrutas a tope. Y el día que no te va bien, pues te jodes, como nos pasa a todos.
Efectivamente. Oye, ¿tú crees que vas a jugar en el Betis la próxima temporada?
Ojalá, sí, a mí me encantaría. Yo tengo todavía 3 años de contrato y yo estoy muy feliz aquí.
Vale.
¿Por qué? ¿Tú crees que no?
No, porque yo creo que tendrás alguna oferta.
Ah, bueno, por ahora diría que no. Por lo menos que yo lo sepa. O sea, no sé si... Igual han hablado con alguien, pero a mí nadie me ha dicho nada. Yo estoy muy feliz aquí.
Vale, muy bien. ¿Te lo pasaste bien en el tenis en Madrid?
Sí, la verdad que sí.
¿Sí?
Mira que...
Me mola que vaya gente como tú al tenis, porque rompe un poco la estética esta demasiado pija que hay en los palcos y tal. De repente apareces tú con los aros, la camiseta, esta oversize, tal, no sé qué. Ya. Y digo yo, claro, hombre, es que esto también es el tenis. Claro. ¿No te parece?
Sí, qué guay, gracias.
Claro.
Vale, me alegra mucho escucharlo.
Claro,
la verdad que me lo pasé muy bien, me trataron súper bien y, joder, disfrutamos ahí de la victoria de Carlitos. Que
hoy ha perdido,
es un animal. Sí, lo he visto.
Pero bueno, ha perdido.
Bueno, tampoco va a ganar siempre, es un animal.
Escúchame, yo creo que él estaba más por la labor de descansar ahora que de jugar Roma, sí. Tiene pinta. Oye, Borja, me alegro mucho de hablar contigo. Que te den mucha caña el domingo, que te monten una bronca cada vez que toques el balón, porque si es lo que quieres aquí, hay que darle a cada uno lo que quiere. Un abrazo.
Gracias,
Panda. Chao.
Chao, cuídate.
Es uno de los jugadores más importantes de la liga y es el jugador más simpático de la liga, yo creo. Con mucha diferencia. Un tío normal, súper majo. Tenemos una noche de radio. Escalera, ahora estoy contigo, ¿eh? Oliva también, que estás por ahí.
Perfecto.
Estabas al lado del Panda,
aquí,
¿no?
Aquí estoy. Sí.
¿Qué tal
aquí
todo?
Haciendo fotos para las redes sociales, que es una labor también muy interesante.
Ah, estás de fotógrafo ahora.
Ahora
para lo que has quedado, para fotógrafo de Escalera, macho.
Sí,
o sea,
sí.
Es increíble.
Mira,
te
doy una cosa. Hay momentos en la vida.
Se puede narrar un partido.
No la he pedido ninguna, ¿eh?
Se puede narrar un Francia-Inglaterra en el Mundial,
sí.
Y a la vez hacerle fotos a Escalera.
Bueno,
y no se te
feliz.
Caen los anillos.
En absoluto.
Claro.
Además, estoy tremendamente feliz. Es más, he intentado coger el mejor perfil de ambos.
Y te digo...
Para que la foto sea perfecta.
Te digo una cosa. Se paga igual hacer el Francia-Inglaterra que hacerle la foto a Escalera, ¿que sí? Acá es que ha ganado lo mismo por las dos noches.
No lo sé. Voy a mirar la nómina de este mes. Y la del Mundial, voy a compararla.
Ya verás, va a ser la misma. Esta noche de radio que tiene un equipo de comentaristas absolutamente estelar, porque como es una semana tan importante, hemos llamado a una alineación increíble. Joseba Larrañaga, hola Joseba,
¿qué
muy
tal,
buenas.
Mamá, muy buenas.
David Sánchez, el hombre más académico de la radio española.
¿Qué tal, muy buenas?
Muy buenas. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola, muy buenas.
Muy buenas, la mujer que... más presidentes, más directores generales, más ejecutivos se ha entrevistado en la historia del fútbol español. Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Cientos de portadas de Marca a sus espaldas. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
El hombre que tiene los gustos más extraños y a la vez más guays del mundo.
Oye, el panda
del periodismo.
El Borja Iglesias del periodismo.
Y nuestro escritor de cabecera, Luis García Rey. Hola, Luis.
¿Qué tal? ¿Cómo
hombre,
estáis?
Luis.
Aquí estoy.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, otra
bienvenido,
vez aquí.
Bienvenido,
claro.
al partidazo.
A Joseba no le has hecho introducción.
No, ya me he dado cuenta, pero bueno.
Has dicho algo bonito de todos y has dicho hola, Joseba.
Porque la
Joseba es codirector del programa.
¿Ah, sí?
Sí.
Caramba.
Esto sin enterarte.
Hombre.
¿Me habéis nombrado hoy?
A mí me ha parecido que no lo ha hecho.
¿No te lo habían dicho?
No, me ha dicho
en el...
Mira que está con Suancar esta tarde y no me ha dicho nada.
Pero sí, te lo va a decir ahora.
No, te llegará mañana. Esto lo comunica Malvar desde el comité de empresa. A partir de mañana te llega...
Claro, hay que pasar unos trámites.
Mira la nómina tú también, como Oliva.
Mira, está aquí Fouto. Hola, Fouto, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos, a todas.
Buenas noches. ¿Algún saludo desde Valladolid, del entorno del alcalde, después de lo de ayer?
Nada, hombre, nada. Que les vaya muy bien y que Valladolid es una ciudad muy bonita, a pesar de su alcalde.
Vale. En segunda, Levante 0, Ibiza 0. Levante quinto a 2 puntos del ascenso directo.
cómo ha podido fallar el Levante en casa.
Bueno, como todos están fallando.
Increíble, con un equipo descendido, en una situación en la que tenían la oportunidad de pegar otro tirón para arriba.
Pero eso habla muy bien de los equipos que de la no competición. Se juegan nada.
Sí, sí.
Que al final están poniendo muchos apuros
como
a equipos
como el Elche en Primera División.
Sí, pero sí, ya lleva años pasando. Acordaros cómo se quedó el Eibar en Segunda División contra el Alcorcón, que estaba descendido ya desde hace varias semanas.
El año pasado.
Ojito, ojito, Sporting, que le queda un punto para salvarse. Tiene el último partido en casa con la Ponferradina y piensan que, claro, la Ponferradina... ¡Ojito!
Ya, hombre, pero matemáticamente está, hombre.
No.
Decir, siempre tiene que ganar todo el Málaga para tener todo el Vitoria.
Es que puede. Todos son dos, ¿eh?
Son dos.
Hombre, el Málaga juega en Vitoria este fin de semana.
Y el Sporting en Eibar.
Pero y luego ahora sí quedan dos jornadas
sí,
más.
Sí, sí, sí.
Quedan dos en total.
Quedan dos. Por eso.
Vale. Bueno, insisto, la noticia ha estado en Barcelona, ¿eh? Ahora estamos con Elena Condis y con Víctor Navarro para que nos cuente cómo ha sido la Rúa, que a mí me ha sorprendido muchísimo. Está ahí la noticia y está también en la invasión de campo de anoche en Cornellá, en el RCD Stadium. Ha habido pues varias reacciones. Quique Iglesias ha informado hoy que antes y durante del partido el Español, el Barça y los Mossos de Escuadra pactaron que el Barça no celebraría el título sobre el césped del estadio. Lo que pasa es que luego al final eso derivó en una celebración porque los jugadores se abrazaron en el terreno de juego y luego pues de ese abrazo surgió un corro y de ese corro surgió el lío. Para mí poner en cuestión esa celebración es empezar mal, afrontar mal el tema desde el inicio. ¿Por qué narices no puede el Barça, que ha ganado 2-4, juntarse en el centro del campo de una forma respetuosa, sin dirigirse a nadie, sin hacer ningún gesto, sin provocar absolutamente a nadie ni a nada, celebrar lo que ellos mismos han ganado, no solo en la Liga, sino también en el día de ayer, de manera brillante? Ahora vamos a poner en tela de juicio si es que estaba pactado que no lo podían celebrar ahí, pero lo celebrarán donde les dé la gana. El debate tiene que ser si tienen que estar en el fútbol los que estaban allí, los ultras que estaban en el fondo del estadio, que saltaron para agredir a los jugadores. Para eso tiene que haber reuniones, no para que el Barça no celebre el título. Pero qué vergüenza es esta. Luego nos extrañamos cuando, no, es que no se puede ir con una camiseta rival a la grada. Pues esto es lo mismo, no, es que no se puede celebrar. ¿Perdón? ¿Cómo que un deportista que gana no puede celebrar en el campo lo que él ha ganado? ¿Qué valores del deporte son esos? Es como decir, no, es que pasó esto, pero es que tenían que haberlo celebrado dentro. El Barça tiene todo el derecho a celebrar el título donde lo ha ganado, que es en el terreno de juego. Y ayer, insisto, por lo menos que yo viera, no hay ni un solo gesto, ni una sola imagen que hable de una celebración ostentosa, mirando a la grada, señalándose el escudo, tirando besos, riéndose. Nada, estaban a su aire. Estaban celebrando, insisto, lo que ellos habían ganado. Luego estamos en Barcelona porque, insisto, que hay muchas reacciones. ¿Cuándo puede haber una solución, Fouto, a esta invasión de campo y qué puede ocurrir?
Bueno, pues el próximo miércoles, Juanma, explicamos cómo está la situación ahora mismo porque ha habido mucho trabajo hoy, por ejemplo, en la Liga y en la Federación. En la Liga, en colaboración con el Español, llevan durante toda la noche de ayer y la jornada de hoy intentando localizar a los energúmenos que saltaron. Intentando identificarlos con las cámaras de la retransmisión de la televisión, porque recordemos que la Liga no puede acceder a las cámaras de la UCO sin una orden judicial. Las cámaras de la UCO son para los Mossos, son para la policía. La Liga tiene las cámaras de la retransmisión. Entonces, en colaboración con el Español, están intentando localizar a los energúmenos. Ya hay varios localizados, por ejemplo, el que iba de número 9 en la lista del PP en San Joan Despí o el que iba de número 11 en la lista del PP en Sardañola. Esos dos evidentemente están localizados.
Por cierto, el de San Joan Despí ya no está en las listas.
Y supongo que el otro tampoco.
Ha salido de las listas.
Este que hablamos ayer que se intentó colar en el vestuario, ese también, por ejemplo, está localizado, pero recordemos que hay muchos que estaban tapados, otros no.
Otra cosa voy a decir. A ver si decimos siempre los partidos políticos de los que son de los que montan los líos. Que es que ha salido mucho que estos que son del PP y tal, perfecto, anda que sale que este era de Esquerra o el otro era de la CUP o el otro era de no sé qué, y esos también queman contenedores. Y,
sí, vamos, o sea, y que nadie le quepa la
menor duda. Como estamos en periodo electoral, también se ha hecho un uso absolutamente electoralista de la noticia, este iba en el número 9 de un sinvergüenza, que tira la cámara, iba en el número 9 del PP, efectivamente, pero si es que de estos los hay en todos los sitios.
En todos los sitios, bueno, pues esos están localizados. Y la Liga lo que va a hacer es, con el informe de seguridad, con el del director de partidos de la Liga, enviarlo tanto al Comité de Competición como a la Comisión Antiviolencia. Aunque la clave principal para que el miércoles pudiera haber una sanción del Comité de Competición la tiene la Federación. La Federación mañana decide si el informe del delegado federativo se envía al comité de competición, que lo lógico, evidentemente, es que se envíe. ¿Por qué digo esto? Porque el informe del delegado de la federación vale igual que el acta del árbitro. Tiene presunción de veracidad según el Código Disciplinario de la Federación. Por tanto, el comité de competición el mismo miércoles, si recibe este informe, puede sancionar. El de la Liga es diferente porque es una denuncia, digamos, externa, y ahí tardaría más en el tema burocrático. Pero insisto, Juanma, el próximo miércoles el comité de competición se reúne y si mañana la federación envía ese informe, el mismo miércoles puede haber una sanción.
A ver qué es lo que pasa. Ahora lo comentamos y os pido la opinión a todos. Ha estado Laporta esta mañana a primera hora en TV3. Lo cual tiene mérito porque estuvo hasta tarde celebrando el triunfo y Laporta ha llegado el hombre con una cara, pues la cara que tenemos todos cuando tenemos un quehacer muy pronto y nos hemos acostado muy tarde. Así estaba Laporta. Y a pesar de todo, ha hablado de Messi en esa entrevista con TV3. Ha dicho esto.
Yo he parlado amb el Leo.
He hablado con Leo para reconducir la situación que se produjo. Nos hemos enviado mensajes últimamente. Él ha vuelto y hay relación, y el Barça es el Barça, y eso es así. El Barça puede competir con todo, y Arabia Saudí está haciendo un buen trabajo, están invirtiendo y trabajando para hacer una buena liga, pero con todo y con eso, el Barça es el Barça.
El Barça es el Barça.
Claro, unos tienen la pasta y otro tiene la marca y la calidad de vida, que es el Fútbol Club Barcelona. A ver quién gana. Mañana Champions, vuelta de semifinales, Inter-Milán. 0-2, recuerden, para el Inter en el partido de ida, lo tiene muy chungo el Milán. Y el miércoles el City-Real Madrid con el empate a 1 de la ida. Camavinga, luego nos lo cuenta Miguelito, ha entrado en la convocatoria, tiene un esguince leve en su rodilla, pero va a estar disponible sin problemas para jugar en el Etihad. Hoy hemos conocido que el partido lo va a pitar el polaco Marciniak, que pitó la final del Mundial. Es bueno, ¿no?
Número uno ahora mismo.
El número uno del mundo.
Del mundo, sí. Sí, sí.
Ostras.
Claro.
¿Pitó la final del Mundial?
Es que seguramente este partido...
Es el mejor partido del mundo.
Seguramente claro, este partido sea más difícil que la final.
Y más importante.
No. Casi ¿Que este partido más difícil que la final del Mundial?
De arbitrar.
No, de la Champions.
Ah, vale. La final del Mundial es el...
A nivel de dificultad de partido...
Ah, vale.
Desde la UEFA se considera que este partido es más difícil que el de la final
ahora,
de la Champions.
Que pites en menos de un año la final del Mundial y el City-Real Madrid de semifinales es la leche.
Es que eres bueno.
Pues vale. Ha perdido Carlos Alcaraz. Y esto, que puede ser un titular sin más... Es un reconocimiento profesional a un profesional de este programa, sí. Que se llama Ángel García.
¿Sí?
Sí.
¿Pero no lo dijo antes Arauz cuando faltó Angelito?
¿Sí? No lo dijo. Angelito dijo que, ojo, no cayera en primera ronda.
Bueno, no fue exactamente así. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Lo primero, que quede bien claro, Ángel, que yo no me alegro de ninguna derrota de ningún tenista español.
Pero te gusta tener razón.
Sí, claro. Y lo segundo es
pues
que
si
era,
se alegra él, tú también, ¿no?
Era pura lógica. Yo no digo que él se alegre. Era pura lógica, lo que te dijo a ti, y te lo vuelvo a explicar las veces que haga falta, por lo que te dijo a ti Juan Carlos Ferrero y por los tiempos puros y duros. Si Carlos Alcaraz quiere llegar muy lejos y quiere llegar muy lejos en París... Cuanto más corta fuese su aventura en Roma, mejor para su preparación. Ha dicho nada más terminar el partido que le va a venir bien el descanso y que tiene que resetear mentalmente pensando en París. Exactamente lo mismo dijo Sabalenka cuando perdió en primera ronda. Después de arrasarle la temporada de tierra, ganar en Madrid y pensar en Roland Garros. Son dos torneos de 10 días y nadie va a hacer los dos torneos 10 días a tope si quiere llegar bien a París.
Rafa,
¿para eso no es mejor no ir?
Insisto, nunca Nadal, que ha arrasado como nadie ha arrasado nunca la tierra batida, ha ganado los cuatro torneos previos.
Pero los dos últimos, los tres últimos sí.
Sí.
Entonces...
Bueno, eran torneos de 7 días, había...
Pero que no diga todos los días, porque los días es un partido más.
Bueno, no. Sí, es un partido más y
¿sí
es
o
mucho
no?
trabajo más. Sí, sí, es un partido más.
Vale, pues ya está.
Pero es un partido más cuando antes Nadal jugaba de un miércoles a un domingo Madrid. Ahora tienes que empezar el viernes o el sábado de la semana anterior.
Vamos a Valenca.
¿Me entiendes o no?
Sí. Luego lo ampliamos. Lo entiendo, pero me lo tienes que decir dos veces para que me
quede mejor. Ante el 135 del mundo, Marozsán, húngaro.
El Deportivo de La Coruña ha destituido a su entrenador, Óscar Cano, después de lo de ayer, que ganaba 0-2 y perdió 3-2 y ha perdido las posibilidades de ascender a la primera ref de manera
directa.
Tiene que meterse.
Tercer entrenador,
En playoff. Tercer entrenador de la temporada. Vamos a cerrar con el estadio del Betis, con el Benito Villamarín. Donde siguen Escalera y Oliva Escalera. El partido ha sido divertido, ha sido entretenido. ¿Cuántos palos ha tenido el Rayo? Tres, por lo menos, ¿no?
Tres. Ha probado los tres palos.
Sí.
O sea,
izquierdo, primera... derecho y larguero, ¿no?
Eso es.
O sea,
empieza el partido. Minuto uno de partido, easy palo derecho. Sigue el partido de la primera parte, 1-0. Con 1-0, easy palo derecho y palo izquierdo. Y luego en la segunda mitad, Trejo al larguero. O sea, ha probado todos los palos hoy y el Rayo Vallecano y ha sido un partido, Juanma, entretenidísimo. Ha tenido media hora en la que no había medio campo, en la que era un correcalles continuo, llegadas de uno y otro equipo a la portería. Y es verdad que por momentos en la segunda mitad el Rayo ha estado muy cerca, incluso ha habido un momento en el que merecía incluso el empate por situación de partido, justo en el momento en el que se va el Rayo Vallecano, por cierto, de este estadio Benito Villamarín, en este instante el autocar del Rayo. Te decía que ha tenido un momento incluso para empatarlo y al final, en el toma y daca, el Rayo ya se ha abierto mucho y ha aprovechado el Betis para poner la rúbrica a su clasificación prácticamente para Europa. Podemos decir que con este triunfo, Juanma, el Betis ha certificado la Europa League. Sí. Esto tiene 7 puntos de renta. Tiene 7 de desventaja con la Real. Hay quien hablaba aquí en los pasillos. Oye, ¿se puede hacer un último intento por echarle mano a la Real? Parece poco probable, pero sí hay un objetivo claro. El objetivo del Betis es ser mínimo quinto, por lo que pueda pasar con el Barça.
Con el Barça, claro.
Siguen pensando, están absolutamente convencidos en el club
que va a haber sanción
de que
Barça.
La UEFA le puede meter mano perfectamente al Barça este mismo verano y que, claro, la quinta plaza te daría el puesto en la Liga de Campeones la próxima temporada. Por eso, la obsesión un poco por estar arrimado y muy pegadito al Villarreal en este sprint final de temporada.
Oye, Escalera, Oliva, ¿hay alguna posibilidad de que el Sánchez Pizjuán aplauda a Joaquín el próximo domingo?
Yo no sé, yo nunca he visto aplaudir a un contrario en un partido de esta rivalidad, ¿no? De un derbi. No sé, yo creo que la única posibilidad, pues a lo mejor sería una...
Un gol en propia, igual si marca,
no sé,
si marca
no sé,
la... ¿no?
Pero yo no lo veo, no lo veo. Esto va a ser así hasta el final y bueno, creo que debe ser así, que el bético tiene que ser antisevillista y que el sevillista tiene que ser antibético. Sí. Yo es que lo veo así. Sí.
Esta ciudad, como ha descrito Escalera, es tal cual. Y
no, pero pensé que esta circunstancia a lo mejor era un poco excepcional o lo
sí,
que sea.
Sí,
no
te
sé.
Digo que hay muchos aficionados del Sevilla que reconocen la carrera de Joaquín, que seguramente una vez que ponga
pero
final a ella...
Pero él cae mal a los seguidores del Sevilla. Pero no le he visto nunca especialmente hiriente con el Sevilla.
Bueno, pero habrá gente ¿sí? que le caerá bien, a otra le caerá un poquito mejor. Pero es que es imposible. Esto es una ciudad en la que el aficionado es de su equipo... y del que juega contra el eterno rival.
Sí, no,
es
sí,
así.
Borja
es así,
decir,
es
sí.
Claro, claro, es tal cual, ¿no? Y el jueves, por ejemplo, que tenemos, bueno, tenemos una semana por delante que acaba en el derbi que tú has comentado, Juanma, en el que el jueves toda la ciudad de nuevo va a estar pendiente del partido.
Sí, sí.
Sí, sí, toda la ciudad. El Sevilla buscando un puesto en la final y la aficionada del Betis, claro, pues prácticamente con la Juve para intentar que el Sevilla no llegue a la final. Esto es así. La ciudad vive así el fútbol y veo muy improbable que a Joaquín le puedan aplaudir el domingo.
Perfecto. Escalera, Oliva, gracias. Os dejo que vayáis a casa a cenar tranquilamente.
Esto es Sevilla. Buenas noches, Juanma. Hasta mañana ha sido...
Sí.
¿Qué te parece esa frase final, Juanma?
Me parece muy bonita.
Muy bonita, ¿verdad?
Sí, en la COPE deberíamos hacer una promo con eso. Hasta mañana, si Dios quiere.
Adiós.
Hasta mañana, si Dios quiere.
Eso es. Adiós. Adiós, hasta
adiós
luego.
Adiós a todos.
11:53, la rúa del Barça ha sonado así. Durante más de 3 horas, prácticamente, desde la Ciudad Deportiva hasta el Arc del Triunfo en Barcelona, así ha sido un paseo triunfal absolutamente. A mí me ha sorprendido mucho, David.
A mí también. Yo no me esperaba tanta gente.
Claro,
pero no lo entiendo, ¿por qué no?
Porque
¿por qué no lo esperaba?
No por nada. Porque como estaba tan clara la liga desde hacía semanas, o desde hacía meses prácticamente, pensé que esto iba a ser, pues bueno, sí, ya está, la hemos ganado ya. Que no es lo mismo que cuando ganas un título en el último partido, en la penúltima jornada. Ya. Simplemente por eso, ¿eh? No es por quitarle ningún
no,
tipo
no, no,
de...
No, ya sé que no, ya
sí,
sé
sí,
que no era
es
para
por,
quitarle.
Es por pero... la emoción de decir, bueno, pues al final, bueno, pues eso. Pero es, no, sorprendente.
Me sorprende que os sorprenda, básicamente porque hace años que el Barça no gana la Liga y hay mucho hambre. Y venimos, o viene el Barça, de comerse muchas Champions del Madrid seguidas. Entonces,
sí, claro, claro. Mira, han estado Víctor y Elena, Víctor Navarro, Elena Condis en la Rúa. Hola, Elena, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, Víctor Navarro, muy buenas.
Buenas a todos.
Uy, qué voz, Víctor, tío.
Uy, sí, un poco afónico, un poquito afónico.
Estás acatarrado, ¿no?
La calle Tuset, la calle Tuset.
Alergia.
Elena, ¿tú cómo estás?
No, yo estoy mejor. Ayer estaba...
¿Mejor que Víctor o mejor que ayer?
Estaba un poco fastidiada, pero bueno, estoy un poco mejor que ayer. Y eso que ayer fue un día largo, que estuvimos hasta altas horas de la madrugada siguiendo la fiesta de Laporta, los directivos, Xavi, el staff técnico.
Debe molar, también... seguir las fiestas de Laporta hasta altas horas de la madrugada.
No es mal trabajo.
Me ha tocado inalámbrico en la fiesta de Laporta, ¿eh? Eso mola, ¿eh?
No es mal trabajo.
Eso mola.
Bueno... No sé, hay cosas mejores. Estar en casa descansando de fiesta por mi lado, ¿no? Más que siguiendo a la Porta y, no sé, y a los directivos.
Bueno, pero es buen sarao porque te enteras de cosas, salen hijos de directivos, sale algún ejecutivo, hablas con uno, con el otro, está bien.
Ah, o sea, ¿cómo era? ¿Estabais vosotros en la puerta de la discoteca y iban saliendo?
Bueno, no era discoteca, era como un restaurante local de copas. Jacqueline.
¿Lo conoces?
En Enric Granados.
Yo tampoco, a mí no me han llamado.
Enric Granados con Provenza, está muy bien, lo único que tienes que entrar por lista, ¿eh?
Por lista.
Un local exclusivo.
Por tonto no se entra, ¿no?
Tú no ibas a entrar.
Si eres tonto, no entras.
No, pero bueno, si se gestiona con tiempo, Juanma, podrás entrar algún día.
Algún día. A ver, ya, sí, avísame para que me ponga muda limpia.
Sí. Así lo haremos.
Vale, pero en serio, ¿cómo es? Entran allí y vosotros iban saliendo y cuando iban a echar un piti, directamente ya hablaban con vosotros, ¿no?
Sí, bueno, sí, algunos un vinito, más que un cigarrito, ¿no? Un vinito y, bueno, salió gente. Víctor, cuéntalo.
No, que y les gusta, ¿eh? Cuando ven cámaras, a algunos les gusta. Entonces, pues, se acercan, hacen ver que no quieren que les graben ni nada, pero se pasean por ahí, dan una vuelta.
Bueno, tenemos que decir folclore, que alguno se hizo el indignado. ¿Por qué me estáis grabando? Pero en realidad... Sí, pero pasamos justo por detrás de los móviles.
No hablo de mi vida privada. Yo no hablo de mi vida privada. No, si veníamos a preguntarte de la Liga del Barça, ¿no? O sea, sí, algo así.
A mí me gustó mucho una imagen que fue la de Xavi y Jordi Cruyff saliendo juntos, abrazados, cogidos por el hombro, prácticamente como si estuvieran enamorados. Se nota que hay mucho feeling entre los dos. Y claro, te da que pensar, porque Jordi Cruyff está más fuera que dentro del Barça. Y en aquel momento salían 3:00 de la madrugada los dos, se metieron en el mismo taxi y pensé, a ver si Xavi logra convencerlo en un momento así de fiesta, después de ganar una liga, de confidencias, de copas. Siempre es un buen momento, ¿no?, para acabar de llevarte, sí, a alguien en tu terreno.
Sí, sí, la verdad que sí. Es el mejor momento.
Es más fácil todo.
¿De copas?
Es más fácil todo.
Sí.
Sí, sí.
Yo creo, vamos.
¿Habláis por algún caso concreto?
No, en general. No, hablo por todos los casos del mundo.
En general, claro.
Es decir, o sea, no.
Igual estaba Messi ayer por la noche o algo.
Messi no estaba, ¿no?
No, pero está presente, es como un fantasma, Mónica, porque hoy otra vez por las calles de Barcelona, Messi. De verdad, minuto 10 en el Camp Nou. Hoy por las calles de Barcelona, ayer en la celebración, Araujo también invocando al argentino. Rodrigo Messi, su hermano, por Barcelona. Es que de verdad, yo creo que vamos a soñar con Leo Messi y Laporta, que todavía dice que no tira la toalla.
Los jugadores no fueron a la fiesta de anoche, ¿no? O sea, ellos tenían una fiesta por otro lado. Pregunto.
Sí, Víctor.
Sí,
bueno.
En un local de playa, pero tengo que decir que estaba Jero Freixas, el humorista que ha hecho tantos, sí, vídeos en el Mundial con la selección de Argentina y demás, pues estuvo anoche en la celebración con la directiva. Estuvo con Laporta, se hizo fotografías con miembros de la directiva, entonces seguro que hablaron de Leo porque él es el primer interesado, no sé, como argentino.
Yo no sé quién es.
Un humorista.
Es un matrimonio, una pareja que hace vídeos.
Y esta mañana ha estado con Herrera. Y han estado, bueno, la pareja han estado ahí y ayer por la noche estuvieron juntos en esta cena de la directiva. La de los jugadores fue en el Carpe Diem, fue otro local. Sí, donde también fue Neymar.
Era de
Kluivert.
Era de Patrick Kluivert.
Sí, hombre.
Exacto.
Tu amigo,
ahora,
¿no?
Sí, yo creo que no iba a ir.
¿Cómo controláis de bares de copas? Es increíble. Sí,
hombre, ahí pasamos.
No, pero es que en Barcelona, Juanma, el domingo no hay nada.
Bueno,
hay
ya, pero si gana, Liga el Barça, si gana la Liga el Barça...
No, pues imagínate, porque querían ir a Luz de Gas y no tenían camareros preparados para la ocasión. No estaba nada planificado, prácticamente fue todo muy improvisado y Jacqueline sí les abrieron las puertas a los directivos y Xavi y compañía, y Carpe Diem es que es de las únicas discotecas que está abierta los domingos en Barcelona. El resto está todo cerrado.
Podrían haber ido a Cornellá a celebrar algo.
Bueno, no, espera, eso lo tratamos ahora. Y luego lo de la rúa de hoy. Yo decía que me había sorprendido. ¿A vosotros, Víctor, Elena, también os ha sorprendido?
Yo he flipado, lo comentábamos con, sí, Víctor, sí. Es que según la Guardia Urbana había 76.000 personas, pero yo creo que había muchísimos más, 450 agentes que velaban por la seguridad, iban los campeones del Barça masculino y las chicas también del Barça femenino, ambos han ganado la liga en dos autocares, la música todo trapo, las canciones del momento y una locura, porque se nota que hace 5 años que no se celebraba una rúa. Yo he flipado, muchísima gente subidos en las marquesinas, balcones, que pensaba que se iban a caer, que están abarrotados de personas también, confeti, y luego casi me abren la cabeza a mí porque había gente en la calle que cogía su teléfono móvil, su iPhone, y se los lanzaba a los jugadores del Barça para que se hicieran un selfie y se lo devolvieran.
¿En serio?
te lo juro.
O sea, tú tiras el selfie, o sea, tiras el móvil.
El móvil
con, y con la pantalla desbloqueada para que se haga un selfie y luego te lo devuelva.
Que te lo devuelvan. Han lanzado de todo. Algunos se ha roto, pero Ansu Fati, por ejemplo, se ha sacado un selfie y lo ha devuelto. Y en ese momento casi se me cae el móvil a mí en la cabeza.
Yo no le tiro el móvil a nadie para nada, ni loco.
Bueno,
o sea, vamos, no hay selfie suficiente.
Pero vamos a ver, que además con lo que cuesta una pantalla de móvil, que te cae al suelo y hiciste el día, el mes.
No, muy fuerte. Gente que se ha quedado sin camiseta también porque les lanzaban las camisetas para ver si las firmaban. Una locura. Yo de verdad no recuerdo, hace 5 años que fue la última rúa, no recuerdo que hubiese tanta locura desatada en las calles de Barcelona. La gente tenía muchas ganas de festejar. Pues,
claro, y si había tantas ganas, ¿por qué no ha acabado en el Camp Nou con una fiesta como Dios manda? ¿Por ahorrar? ¿Se supone que es por ahorrar o por qué?
O por tema de seguridad, porque es verdad que estaba que para montar todo el dispositivo que han hecho, al inicio de la rúa ha sido un caos. O sea, estábamos rodeados de aficionados y casi no podíamos trabajar. Y luego los Mossos nos han abierto un pasillo, pero los periodistas que íbamos siguiendo la rúa ha sido un poco caótico. No sé si ha sido también por tema de seguridad, pero yo creo que tampoco no han tenido tanto margen como quisieran para organizar todo. A pesar de que la gente podía pensar que la liga ya estaba hecha, no han tenido tanto margen y no lo tenían todo tan previsto. Pasó como con la cena de anoche y con la fiesta de anoche. Yo creo que también incluye algo de tema de seguridad.
Y porque la fiesta final también desde el club planean hacerla el sábado que viene, que tienen partido contra la Real Sociedad, que es cuando Rubiales, la federación, va a entregar el trofeo de la Liga y después seguramente habrá parlamentos y van a aprovechar que hay partido, que habrá 90.000 culés en las gradas para hacer ya el festejo desde el césped, con Busquets, que por cierto hoy le he visto muy en segundo plano, con gafas de sol, prácticamente no quería ser protagonista. Yo
Pique
creo que
no
estaba
ha ido.
Emocionado.
Pique no ha ido.
No, ha declinado la invitación.
Yo creo que ha hecho bien, ¿eh? Creo que ha hecho
estaba,
bien.
Aparecía su imagen en el autobús
sí,
de la
lógico.
Rúa del Barça, pero no estaba.
Yo creo que, fíjate...
Está en otro juego.
Pero por una vez...
Aubameyang también
él
juega.
Podría estar porque le corresponde este Exacto. Éxito también.
Y Aubameyang también.
A ver, la habrán invitado, ¿no? Aubameyang también.
Sí. Sí. Claro, sí. No, a Aubameyang no, porque está en otro...
Estuvo 3 partidos.
Y
por eso ya le toca...
Bueno, claro, ha jugado, ¿no?
Bueno, sí. No, bueno, pero...
Hombre, oficialmente sí.
Claro. Sí, hombre, sí, ya vale, pero que no le vas a llamar a...
Piqué tiene mucho más sentido.
Pero Aubameyang está en otra ciudad, Piqué está en Barcelona.
Piqué está en Barcelona, claro. Y es un símbolo del club. Lo que quiero decir es que por una vez ha sido discreto, que yo creo que ha sido consciente de que iba a acaparar demasiada atención si iba
no
él...
No pintaba mucho, no. Por mucho que Piqué sea una leyenda y historia del club y que se lo merecía, pero ya no pinta mucho en la rúa. A su nombre siempre estará ligado al Barcelona porque
pero no tengas ninguna duda de que
si llega a ir
igual el más aclamado es Piqué, ¿eh?
Habría quitado protagonismo
por
a los verdaderos protagonistas.
Sí. Estabas hablando, Elena, perdona.
Y el más aclamado, yo diría, Víctor, que ha sido Araujo, ¿no? Uruguayo. También Xavi, que yo a Xavi lo he visto también súper animado. Se ha quitado un peso encima, porque es que recordaréis que, y te lo reconocen también en privado su staff técnico, hace unos meses incluso se planteó si merecía la pena seguir o no en el Barça. Pues hoy, al ver tantos culés en las calles, seguramente habrá pensado el sufrimiento, los días más difíciles de mi vida, que los he vivido en el banquillo del Barça, sí que han tenido premio, ¿no? Y hoy se le veía feliz, liberado, sonriente en la parte delantera de la chavineta de ese autocar, y de hecho ha tenido un detalle con los periodistas porque nos ha lanzado desde arriba alguna bebida para que se nos hiciera un poco más llevadera la rúa, que la verdad que
alcohólica.
Los que no... Bueno, había de todo.
El patrocinador.
Y la verdad es que ha estado bien, cantaban canciones. Bizarrap también, sí. El tema estrella. Luego la sardana catalana, que ahora se ha puesto muy de moda. Una canción de la sardana catalana. Sí. Otra vez la sardana vuelve a estar de moda. Ayer la vimos.
¿Cómo se llama la canción que la buscamos?
Ah, es que no me acuerdo.
Víctor, ¿cómo se llama la canción?
No, es que no sé cuál.
¿Sabes la de la sardana? No voy a saber. Cantaron el otro día. Son una pareja que cantaron...
A punto de caer, ¿eh?
Una cosa, no, la voy a buscar. ¿Sabéis que el otro día? No, que el otro día... No, pero que lo sabréis enseguida. El otro día en el Camp Nou actuaron un dúo, dos chicos, que cantaron una canción en catalán, que es la de la... De Tietz.
Porque no está claro el nombre.
Coti, que es buenísima. La tenéis que poner.
Coti, buenísimo.
Coti, que suene la sardana catalana en el partidazo, por favor. A las 12 de la noche, por favor.
Venga,
por favor.
Si no, Coti, nada de esto fue un error.
Si te vas, se te va a hacer muy tarde.
Esta es buenísima.
Si vols aquest secret, doncs per tres l'has de canviar.
Mazo, ¿eh?
No
sí,
puc
sí. Mucho flow, ¿eh?
No, no, la sardana ha cambiado radicalmente, ¿eh? De lo que era lo que
pero
es.
Pero la esto gente la baila, no, porque hay un momento
este
que
es un
suena
perreo
como
de la
sardana.
Bordada,
no, no.
Este es un perreo no. De la bordada, tú.
Solo falta un casteller de estos al lado y ya ves tú. Y unos calzots.
No, brutal, la canción es brutal. Y ahora cuando arranca. Ta, 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 ta. ¿Es?
Ta, ta, ta.
Sí, hombre, sí.
Ahora sí,
ahora sí.
Ahora sí,
Palomar.
Ahora ya sí, Palomar.
Sí, sí, me gusta.
Pero ¿por qué se dice que es una sardana? ¿Qué tiene que ver esto con una sardana?
¿De dónde eres, tío? ¿De dónde eres?
Escucha la reminiscencia ahora de la sardana.
Yo solo que es una sardana y he bailado.
Mira, te lo digo yo. Ahí está la sardana.
Ahí está la sardana.
Es que, ¿verdad? ¿Cómo se nota el tiempo que llevas fuera de Barcelona?
El compás está clarísimo.
Fíjate, para mí está también como uno. Es un rescue de estos también, parecido, ¿no?
Es más sardana, es más sardana. Es más sardana que un rescue, más sardana, sí.
Todos los palos.
La sardana.
Todos los palos.
La sardana es la danza más única.
La chalaparta.
Como dijo la mamá. Bueno, ya está bien, está muy bien.
Me gusta.
Y ahora la sardana es la danza más bonica de todas las que es fan y es desfan.
Muchas gracias.
Visca Cataluña.
Sisplau.
Muy bien. ¿Y quién era el jugador que iba más perjudicado de los de por la tarde en la Rúa? ¿Araujo?
Araujo estaba contento, pero yo solo he visto con una lata de cerveza.
Mamao.
Es que Sergi Roberto era el más animado, pero no lo he visto beber. Vale, sospechado. Vale.
Ojos,
pero no lo
ojos.
Beber.
¿Cómo los tenía los
el
ojos?
Más tapado de todos era Rafinha, con diferencia.
Sí.
Hombre,
sí,
es que Rafinha iba muy tapado, no se le veía apenas.
Malo.
Bueno,
sí. Malo.
O listo.
Bueno, pues el sábado se les entrega la copa. ¿Queréis decir algo más de la Rúa? Porque luego vamos
a. Claro, que el miércoles, si el Madrid gana, esta Rúa ya pasa a la historia, cajón, y no se vuelve a hablar de ella.
No, si, y si gana el City, el jueves Rúa.
Claro,
otra vez en Barcelona.
La verdadera Rúa.
Es la primera vez que va.
No habrá otra Rúa, pero si el Madrid Palma, la fiesta del sábado en el Camp Nou
mejor, claro.
Será mucho mejor.
Es la primera vez que se hace una doble rúa, ¿no? Con el equipo femenino y el masculino.
¿Verdad
sí,
que no lo hemos
Lena?
Dicho?
Sí.
La
sí,
primera
sí.
Vez. Sí, sí.
Pues han muy hecho bien. Rúas con equipos de otros deportes.
Secciones, otras secciones.
Sí, no,
pues muy buena
yo
idea.
Sí que quiero decir una cosa, que es que además de porque el Barça viene de comerse Champions del Madrid y que hace años que no gana la Liga, creo que el factor Xavi es esto que se critica a veces desde Madrid, que yo lo entiendo, que no es que a Xavi parece que le perdonáis cosas que a otros entrenadores no le perdonáis, no sé qué, o que es de los vuestros y tal.
Lógico,
yo creo que factor de conexión emocional,
claro.
No digo que no sea verdad, pero este factor de conexión emocional con Xavi
claro.
Explica la gente que hemos visto hoy. Porque hay ligas, estamos poniendo en valor que el Barça es líder desde noviembre y hay una liga de Valverde que lo fue desde septiembre y no paró y casi acabó invicto y tal. Y no había casi nadie en Canaletas, no había nadie en la calle. Yo creo que la conexión emocional con Xavi explica lo de hoy.
Pues mira,
de todas maneras, este año ha sido una liga muy, muy especial para el Barça. Yo creo que ha habido muchas cosas en contra, que han tenido la sensación de que todo el mundo estaba contra ellos por el caso Negreira y que se ha intentado mezclar también una cosa con otra. Y me parece que había muchas ganas de celebrar por la sensación de decir, bueno, nos ha costado mucho ganarla. Aunque haya 14 puntos de diferencia, falta 4 jornadas, pero las sensaciones que ha habido... Yo creo que justifican un poco lo que hemos visto hoy en la calle.
12 y 8, hora menos en Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues mira, están enviando un montón de comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. ¿Sabéis que la sardana la inventó un andaluz? Fue José Ventura de Alcalá la Real, Jaén. Lo he comprobado y efectivamente es cierto. Ganas la liga en el campo de tu máximo rival local, lo hundes a segunda y vas y encima te regodeas y te pones a bailar. Ni saben perder, ni mucho menos saben ganar. Hace 2 semanas, un aficionado del Atlético de Madrid sufrió violencia en el Camp Nou solo por llevar una bandera de su equipo. Y el Barça no condenó los hechos. Ayer fue el Barça el que sufrió la violencia. La moraleja es que no podemos condenar la violencia cuando la sufrimos y mirar para otro lado cuando la producimos nosotros. Juro que no soy familiar de Angelito García, pero otra vez los hechos le dan la razón respecto al recorrido
sí,
de Carlos
cierto,
Alcaraz.
Cierto.
Os reís de él constantemente.
Mentira. No es mentira. No, por ahí no paso.
Os reís de él.
Yo, si está despierto, no me río de él.
os reís del constantemente.
Desde que Rafa ganó en Mónaco no ha fallado ni una.
Pero es el que menos opinión tiene y el que más información da de los mejores periodistas que hay en España.
Es verdad.
Y otro oyente, en cambio, dice que no se venga muy arriba Angelito, que dijo claramente que Alcaraz perdía el sábado y al final arrasó. La información se la habían dado, pero a medias. ¿Eh? Y escuchad a un oyente.
Arauz, es justo lo que llevas diciendo tú todo el día. Sí, sí.
Pero te voy a mostrar el WhatsApp ahora mismo. En la publicidad os lo voy a enseñar que para quede que veáis
claro
que no es mío.
Que no era información, era opinión, como he dicho desde el principio.
Muy bien.
Mira, y escuchad a un oyente decepcionado con el fútbol en general.
Buenas noches, partidazo.
Hola.
A ver, Juanma, respeto lo que dices de los valores. Pero, ¿qué valores? Si en el fútbol ya se han perdido todos los valores ya. A estas alturas. Es el único deporte que se han perdido los valores. O si no, mira alrededor de todos los deportes. Nunca pasa nada. Menos en el fútbol. Hemos perdido ya todo ya. El norte se ha perdido ya. Chao.
Hasta luego. Buen viaje. 12 y 10, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE. Vamos a tratar ahora el asunto de la invasión del campo del Español. Asunto que hoy ha dejado diferentes cuestiones sobre la mesa. Antes, el mensaje de Gemma Santos.
Antes, el mensaje de Cetelem, nuestros nuevos amigos aquí en el partidazo, Juanma, y con los que hacemos que nuestros sueños se cumplan. Sí, como lo oyes, porque Cetelem es especialista en cumplir sueños. Tú tienes el sueño de la autocaravana, que nuestros oyentes fieles lo saben. Otros oyentes que nos están escuchando ahora están soñando con unas vacaciones increíbles este verano. Otros con un coche que tanto les gusta, ese que ven por la televisión o escuchan por la radio. Ese regalo, esa celebración por todo lo alto que quieres hacer en un sitio especial. Bueno, pues todo se puede hacer realidad gracias a Cetelem. Porque con el préstamo Cetelem tienes esperándote hasta 60.000 euros para lo que quieras. Pídelo 100% online, sin cambiar de banco ni contratar otros productos. Es facilísimo. Tus sueños son posibles gracias a Cetelem. Hasta 60.000 euros esperándote con el préstamo Cetelem. Infórmate de todo en su web, cetelem.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
Adiós a los mapas de papel y las guías de carretera. Los navegadores, pues lógicamente, han acabado con ellos. Pero bueno.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
¿Guardáis algo raro muy viejo en la guantera del coche?
No.
Pues no. Yo no la he abierto desde que me he
hijo de Herrera.
No, es que no la he abierto, no tengo ninguna necesidad de. Claro. No me han pedido la documentación. No,
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
Para estas vacaciones quiero una playa de esas que ¡buah!
Punta Cana.
Sí, eso quiero, lo necesito, porque estoy del pipi, rinri, meme.
9 días.
Punta Cana 9 días, todo incluido desde 850 euros. Más de 50 años conociendo a millones de viajeros hacen que hablemos viajero. Por eso podemos darte el viaje que necesitas al precio que necesitas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Tu amigo te ha elegido comodín de la llamada. ¿Cuál es la capital de Zimbabue?
Lusaka.
Oh, no es correcto.
A veces hay cosas que no dejas en las mejores manos, excepto tu Peugeot. Ven a Peugeot Service para hacer el mantenimiento con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de un regalo. Todo un acierto. Condiciones en Peugeot.es.
Eso.
Mano, mano.
Para las obras de los más pro, la solución es Mano Mano Pro. Pedir el material necesario a precios competitivos y en un único lugar, asesorarse con un equipo experto de lunes a viernes de 8 a 6 y recibir las entregas de forma fácil te hace ahorrar tiempo y dinero. Y eso sí que es profesional, muy profesional.
Mano Mano.
Mano Mano Pro. Trabajamos duro contigo.
¿Me recuerdas un montón a alguien? Ya lo sé. Melena lisa negro azabache, ojos pintados de azul con efectos smokey eyes, el flequillo al egipcio, las trencitas. Me lo dicen siempre. Que soy clavada a Cleopatra.
Pues no, te iba a decir que eres clavada a mi pescadero.
Nuevo Rasca Cleopatra de la 11, con premios de hasta 100.000 euros y mucha diversión. El Rasca Cleopatra está de moda.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
En la clase de hoy aprenderemos a vivir ligero, porque todo lo que necesitas en la vida cabe en una maleta.
El propietario de un Volkswagen Tiguan blanco, por favor, acérquese a la entrada. Gracias.
Ahora vuelvo.
La tentación de conducir un Tiguan con MyWay pagándolo a tu manera es muy fuerte. Tienes 230 motivos para hacerlo.
Entra en Volkswagen.es y descubre por qué son 230.
Volkswagen.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? Os venís a casa, preparo un picoteo, abrimos un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Estaba metido en el mundo de las drogas. Estaba desesperado. Y con 16 años intenté suicidarme. Y un día conocí a un sacerdote que no me juzgó y que me hizo conocer a Dios.
Por Ramón, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta. Portantos.es.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Continúa la tensión, como le contaba antes, en el barrio de La Bonanova, en Barcelona, donde hay dos edificios ocupados desde 2016 y 2019. Vamos a ver cómo están las cosas. Víctor Navarro, buenos días.
Buenos días, Carlos. La cadena COPE está justo a 50 metros. La policía no nos deja acercarnos más por seguridad de esas dos fincas, La Ruina y El Cubo. Los ocupas ahora mismo duermen en su mayoría. Y no.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche y 17 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En directo con todos ustedes, el programa más escuchado de la radio española a esta hora. Que quede bien claro, están en directo Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Roberto Palomar, Dani Senabre, Luis García, está Angelito, está Arauz, está Fouto, está Víctor Navarro, está Elena Condis, que han estado en esa rúa de celebración del Barça en las calles de la ciudad condal. Declaraciones del expresidente del Barça. ¿Cómo se llama? ¿Quique Iglesias? Hola, Quique.
Del Español.
Del Español. ¿Cómo?
Joan Collet.
Es que sabía el apellido, pero no el nombre.
Mítico Joan directivo Collet, y expresidente.
Mítico directivo y expresidente en RACU esta mañana, hablando sobre esa invasión del terreno de juego.
Yo sí que pienso que fue una provocación, por todo lo que vino antes, por todo lo que se había acordado y por todo lo que pasó. Incluso lo reconoció el propio Xavi, que probablemente no lo tendrían que haber hecho, probablemente ellos se querían ir. Lo que no puede ser, se había llegado a un acuerdo de club, mozos de escuadra lo habían aconsejado. ¿A qué viene después todo el tema del corro? Pues yo creo que esto sí, fue una provocación reconocida por ellos mismos.
¿A qué viene el tema del corro?
Xavi no ha reconocido eso.
Está retorciendo las palabras de Xavi. Retuerce las palabras de Xavi.
Absolutamente.
Para justificar lo injustificable.
¿No sería más fácil decir a qué viene arrancar vallas y tirarlas? ¿A qué viene tirar
ir contra tu propio público. Yo, mira, ayer, cuando pasó, le dije a Paco en directo y le dije luego a Joseba en directo que seguro, y además Quique Iglesias ya le había dicho algo a Oliveros, seguro que la versión, el comunicado o lo que sea de la gente del Español, en el caso de Joan Collet no es directamente ahora ni presidente ni está ligado a la directiva, pero seguro que el españolismo lo que va a vender es que es culpa del Barça. Es que lo tengo clarísimo y así ha pasado.
Quique Iglesias, hola Quique, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Qué tal estás?
Ya mejor. Mira, hoy hace tres meses del accidente, pero bueno, bien, a ver si andamos algún día, hombre.
Sí, hombre.
Más cerca de eso.
Que sí. Lo peor ya ha pasado.
Sí, desde luego. Eso espero.
Doy fe. Cuéntame la información que tienes tú sobre la postura del Español respecto a la celebración del Barça.
Te cuento la postura que es de los Mossos. El pasado martes hubo una, teniendo en cuenta que el partido había sido declarado de alto riesgo, iba a ser declarado de alto riesgo, hay una reunión del coordinador de Mossos del estado de Cornellà del Prat. El coordinador de Mossos, es decir, un policía autonómico, se llama Jordi Rodón, que avisa al Español, a la directora de seguridad del Español, Carmen Jerez, que va a pedir, decisión de los Mossos, al Barcelona, al club, que en la medida de lo posible no celebren el título en el césped en caso de ganar la Liga. Esta decisión de los Mossos se traslada al Barça, tanto el martes como el jueves, en la reunión presencial que tuvo lugar en el campo del Español. Se lo traslada Rodón a su homólogo en el Camp Nou, que a su vez se lo traslada al director de seguridad del Barça. El Barça entiende esta postura decidida por los Mossos, da el ok, evidentemente el Español también está de acuerdo. El Barça asegura que, me aseguran que en esa reunión no pone ningún problema y que eso va a ser así, que la celebración va a ser comedida. Durante el día del partido se siguen las conversaciones, se insiste por parte de los Mossos que por favor así sea, y en el minuto 75, 78 exactamente, en el túnel de vestuarios, cuando es evidente que el Barça va a proclamarse campeón de Liga teniendo en cuenta el resultado del partido, el director, este coordinador de Mossos, Jordi Rodón, insiste al director de seguridad del Barcelona que por favor hagan la mínima celebración y que por favor luego se retiren a los vestuarios. Es más, en el protocolo del partido habían decidido tanto unas partes como la otra poner todas las zonas mixtas, que normalmente son al aire libre, dentro de los vestuarios, para que no hubiera ningún deportista, ni de un equipo ni del otro.
No, pero en la televisión que daba el partido sí tenía posiciones de entrevista.
Estaba preparada Isabel Forner, que era la periodista de la Liga TV para Movistar, justo en la posición en la que se entrevista. La entrevista Super Flash. Se la ve cuando ya los jugadores se van, a ella también se la ve corriendo. Para entrar al vestuario.
Bueno, pues entonces la zona mixta que quizá es ya que pasan los entrenadores y demás.
Eso es. Sí, pero eso es dentro ya, siempre.
Eso es dentro. Me he perdido. Entonces ahí dice el director del Barça que no hay ningún problema y que lo van a hacer así. El tema es que esa información yo no sé si llega finalmente a los jugadores o cómo llega o de qué manera, claro. O si los jugadores pues se recrean un poco y pasa lo que pasa. El Español no está justificando nada, el Español asume la responsabilidad, el Español está, como decía antes Isaac, colaborando con quien sea para localizar a los que invadieron el campo y va a asumir todo lo que le pase a partir de ahora, cierre de campo incluido. Pero la historia es que la idea...
¿Cuántos pueden ser? ¿De cuánta gente estamos hablando?
¿Ayer?
Sí.
Puf, 300.
No, tanto no.
¿300
al campo? Unos 80 pueden ser.
300 personas.
De los que saltaron, de los que saltaron, David.
Yo creo que saltaron unos 100.
Una cosa es los que llegaron a la bocana de...
No, pero saltaron 80, 100.
Llegar a la bocana, uno. No, pero hay como 15 o 20 que merodean.
No, pero una cosa, llegar a la bocana, pero es que hubo gente, que yo he visto hoy en el programa de Lama, por ejemplo, que llegó cerca y tiró sillas, tiró botellas, tiró una valla, quiero decir...
Pero si es que esto no va de llegar a la bocana, claro. ¿Quién llega a la bocana? ¿El más rápido, el más ágil?
¿Cuántos son?
El que está más cerca, claro.
Aquí está muy claro quién son los malos, y es lo que hay que distinguir, y estaría bien que lo distinguiera este exdirectivo del Español. Los malos son los que saltan al campo. E igual que se llega a un acuerdo con los jugadores del Barça, oye, no os paséis, yo no entiendo por qué no hay un acuerdo, vamos a situar Mossos de Escuadra en el fondo más polémico, aunque sea para un tema disuasorio para que la gente no se vea animada tal. A mí me llamó muchísimo la atención ayer la falta de efectivos. Vimos el personal de seguridad, que es casi para dirigir un poco, vaya, se siente usted en tal sitio, no sé qué, y no había profesionales de la seguridad.
Roberto, a mí me cuentan, y ese es el error, que en ese momento Mossos y la gente que está ahí decidiendo creen que el Mossos tiene que estar protegiendo el vestuario y la bocana. Y se olvidan de que en ese gol donde está la curva es muy grande, no hay foso, no hay valla.
Pues
y
es
allí,
un olvido
pues,
importante.
Pues, colocaron a los miembros de seguridad privada, que bueno, pues son chicos que están ahí por 4 duros y que no van a hacer, vamos, nada por evitar. Si hay 50 tíos que están delante de mí, yo estoy ahí por 6 euros a la hora que me pagan. Voy a mirar.
No, y aunque estés por 20, Quique, es que hay cosas que son imposibles. Claro, o sea, claro. Si tú no tienes cómo defenderte, si son unos chavales que están ahí con un chaleco amarillo,
bueno, ese es el problema.
Es que no le puedes pedir.
Yo es que lo que no entiendo es
pero hay una cosa,
que el
Juanma,
foco, perdona, que el foco de los Mossos fuera que el Barça no celebrara.
Claro,
el foco de los
Mossos.
Claro, el foco de los Mossos.
Así soy yo, jefe de los Mossos.
Claro,
es garantizar la seguridad.
Si soy el jefe de los Mossos, digo, perdone.
No celebren, quédese en casa.
No, yo me encargo de que aquí no haya una invasión de campo.
Claro.
Para eso tengo que estar yo aquí, para que la gente no invada el campo.
No, es que lo siguiente será pedirles que no ganen la Liga en ese campo.
Claro,
hay que esperar mejor a la jornada siguiente.
Hay una cosa contradictoria, que no es lo mismo no celebréis que hacer la mínima celebración.
Celebración comedida.
Es que para mí fue comedida.
Es que la celebración fue comedida.
Para mí, comedida.
Fue súper comedida.
Para mí también.
Pero aunque no lo fuese, mientras no provoquen a la grada, sí, pero, el Barça puede celebrar.
Pero una cosa, por ejemplo, lo que hizo el Barça, que el Barça se quedaron en el centro y que para mí fue comedida.
Comedida, sí.
Y otra cosa es, oye, si ganáis la Liga, no os empecéis a pasear por todo el estadio. Es que no fue eso. Es impensable que un equipo que gana la Liga, evidentemente, claro, no vaya a celebrarlo. Ojo, el Valencia el otro día gana en Vigo, un partido importante, no ha ganado nada, pero hombre, es una celebración que se celebra en el mismo césped, como un equipo que gana la Liga, pita al árbitro y alguien entiende que se va a meter al vestuario.
Pero Fouto, aunque den,
que celebrar algo.
Aunque den una vuelta de honor, que no fue lo que ocurrió, lo que hay que condenar es que salten ultras a pegar a futbolistas del Barça. Ese es el foco. Da igual la celebración. Es que el foco tiene que estar en los culpables, no en los que celebran.
La culpa es exclusivamente de los clubes.
No.
Porque son los clubes los que permiten todo esto.
Espera,
que no he terminado.
Principalmente.
Es un problema de los clubes y es un problema de educación. Desde el momento en el que un club firma una orden en la que tú no puedes ir con tu camiseta, con la camiseta de tu equipo a ese estadio por no sé qué, ya empezamos mal. Desde el momento en el que un club acepta que no se pueda celebrar un título de liga deportivamente en el terreno de juego, vamos muy mal. Tú lo que tienes que hacer es educar a tus seguidores. Y si ya sabes que tienes seguidores que son pendencieros y que te la pueden liar, lo que tienes que hacer es no dejarles entrar.
Totalmente.
Porque, ¿ahora qué hacemos? Ponemos el parche. Muy bien. ¿A quién te identificamos? ¿A este, a Pepito, a Manolo, a lo...? Esos ya no entran, ya está. Nos lavamos las manos, ya está. Solucionado el asunto. No. Es un asunto mucho más profundo. Los clubes se tienen que hacer cargo de sus seguidores. Y si yo pago 80 euros por ir a ver un partido al Benito Villamarín con la camiseta de mi equipo, lo que tiene que hacer ese club al que yo he pagado 80 euros es velar por mi seguridad.
Totalmente, sí, es verdad.
Eso es lo más importante. Sí, otra cosa es que yo vaya a liarla. Si yo voy a liarla, lo normal es que me saquen y además es que me deberían de sacar del estadio.
No, pero luego hay que poner una sanción ejemplarizante. O sea, esta gente tiene que estar mucho tiempo sin entrar en un estadio.
Preservar la seguridad de todo el que va a tu estadio y sobre todo educar a tus seguidores.
Sí, pero una vez que ocurre esto, Joseba, hay que poner una sanción ejemplarizante. Hay que mostrar que si tú haces
¿cuál es la sanción ejemplarizante? Identificar a los 10, 12 que y no dejarles entrar más.
Exactamente.
Hasta la siguiente.
No.
Hasta la
no dejarles entrar más. Hasta la siguiente, más.
Pero en vez de esos
y multa
12,
económica.
Pero en vez de esos 12, habrá otros 20 que la líen la siguiente vez en cualquier estadio.
Bueno, pues se identifican y otra vez no entran.
No, que el problema es que ir a la base. No es ir poniendo tiritas cada vez que haya una hemorragia. Tienes que ir a la base.
Hay que hacer ambas cosas.
Hay que ir a la base. Y tú tienes que enseñar a tus seguidores, a los que tú eres el responsable de ellos,
sí,
a respetar a todos los demás.
Sí, sí, por
supuesto.
Y si
tú no quieres ver en tu estadio que tu rival celebre el título, en cuanto termine el partido te vas.
Y una vez que ha ocurrido, sancionar.
Pero una cosa, no saques de la ecuación a la policía. Aquí se pagan unos impuestos para que claro, un partido declarado de alto riesgo, hay una policía.
Eso es otra consecuencia. Eso es otra consecuencia. Pero hay que ir al origen.
Sí, pero ayer la policía no estuvo bien.
Bueno,
no estaba ni en el sitio adecuado, ni en el número adecuado, seguramente. Y la policía tiene los suministros suficientes para parar lo que ayer pasó en el...
Son profesionales para evitar eso.
Quiero decir una cosa. No, yo no generalizaría y no diría no estuvo bien. Yo tengo una compañera que salió del campo gracias a que la escoltaron los Mossos. Si no llegan a estar los Mossos escoltándola, a ella y al cámara, igual estábamos hablando de otra cosa. Quizás no tuvieron efectivos suficientes para llegar a todo.
Me refería,
pero no estuvo bien.
Cuando digo la policía, me refiero al despliegue policial, no a los que estaban allí.
Correcto.
Digo, los que estaban allí... Bastante hicieron, sí, seguramente.
La planificación.
La planificación de seguridad del partido. El operativo de seguridad no fue, desde luego, conveniente.
Hay reuniones para planear dispositivos y tal. Y la conclusión es que el Barça no celebre. Pues que, claro, es muy fácil.
Le pones una tirita a la hemorragia hasta que vuelva a sangrar otra vez.
Yo, de lo que ha dicho Joseba, solo hay una frase que se repite mucho en estas situaciones, que es: son cuatro locos que no representan al club. Yo no estoy de acuerdo. Es decir, si no representan al club, échalos del club.
Tal cual.
Échalos del club. Hay clubes que lo han hecho.
Vas más allá. Son los socios más privilegiados de los clubes, porque los que más les permiten utilizar las instalaciones, los fondos, todo lo que quieren.
En las imágenes hay uno que va de los primeros, que lleva una camiseta del Español roja. No sé si lo habéis visto. Un chico que y ese un poco como el que va de portavoz intentando hablar con la policía, diciendo, no, dejar que nos acerquemos y tal. A mí me sorprende mucho. Yo supongo que ese es uno de los cabecillas de los ultras del Español. Salen las imágenes como una camiseta roja del Español. Está escuchándonos Tony Freixa. Hola, Tony, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Tú qué opinas de lo que estamos comentando?
Bueno, yo estoy muy contento porque hemos ganado la Liga. Esto para empezar. Y me sabe mal que se hable más de esto que de una Liga ganada brillantemente por el Barça con 14 puntos de ventaja, ¿no? Y sinceramente, si tenemos que hablar del episodio de ayer, pues creo que no hay debate. Es tan desagradable que lo que espero es que actúen los comités, que actúe la delegación del gobierno, que se impongan las sanciones que corresponda. Y hoy en día, a través de las cámaras que hay en las UCOs de todos los estadios, es facilísimo identificar a las personas. Entonces, si existe la voluntad de erradicarlo, pues no va a suceder más.
No, sí, en este caso están todos en la tele. No hace falta ni las cámaras de la UCO. Con poner Movistar, El Golazo, lo que sea, están todos retratados. Hasta este chaval de San Juan Despí, que tira la cámara, se encuentra con una cámara y
sí, le da una...
Sí, sí.
La tira para atrás, una cámara que vale una pasta, ¿no?
Sí,
esa,
sí.
¿Cuánto? Esa vale más de 20.000 euros.
Sí, sí, a mí sí. Me han dicho hoy unos 30.000 euros.
Sí, 30.000 euros. Dicho eso, esa sí. Cámara es de las mejores.
¿Y lo tendré que pagar?
No, si la has
estropeado. Hombre, yo haré que pagar el doble, por tonto.
No, pero pregunto.
No,
hombre, si le denuncia
si la ha roto, claro.
Yo supongo que MediaPro, si esa cámara está rota, denunciará. Y dirá, oiga, mire, es
que tiene que ser.
Me han roto esta cámara. Y
ahí el realizador estuvo bien.
Sí,
le persiguió a...
Muy bien.
Sí,
muy bien.
No, el realizador dijo, Robles, esto me lo va a agradecer. Hombre, que tener la cara
grabada. Es que la cadena puede decir, me he roto esta cámara, este. Entonces, una vez que está identificado, tiene que pagar la cámara. Es más, te rompe el coche, te rompe...
No, me dice Álvaro, los equipos de televisión están asegurados en los partidos. Evidentemente, pero la compañía de seguros no es tonta. Y la compañía de seguros dirá, oiga, perdone, si hay un culpable... Que pague el culpable, no la compañía de seguros. Claro. No va a responder la compañía de seguros por un tío que ha roto... Claro.
Y que esté identificado.
Claro.
Yo, aunque la cámara esté bien, rompía una para que pague.
De hecho, si no presentas una denuncia, la compañía de seguros no te lo va a pagar.
Claro.
Claro, una cosa es que le peguen un balonazo a la cámara y la fastidien. Pues otra cosa es que este le peguen...
Hablemos de la Liga del Barça, que estamos aquí hablando de la cámara de Robles.
Freixa, te
das cuenta, Freixa, hablando de una cámara de Robles que debe tener miles de cámaras y
no hay liga.
La caverna, tío.
El felpudo.
Para la Liga perfecta de Xavi.
Es que, mira, me han llamado en una semana felpudo de Roures y asalariado de Florentino Pérez. O sea, felpudo. Que imagínate cómo estoy.
A la vez.
Algo habrás hecho.
Sí, sí. Y luego cuando te meto a ti me dicen que soy culé, o sea que tengo un poco de todo.
Fíjate.
Sí. De todas maneras, están desprestigiando un poco la Liga del Barça.
No.
La caverna está desprestigiando la Liga.
Liga
barata. Mucho.
Lo de la Liga barata.
Sí,
vamos.
Sí.
Mira qué gracia le hace a Freixa eso. Mira cómo se ríe Freixa.
Es verdad. ¿Notas que hay cierta intención por ahí, Freixa?
No. Yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta que el Barça es campeón por merecimiento indiscutible. O sea, nadie puede achacar el triunfo del Barça a otra cosa que a sus propios méritos. Quizá también algo de mérito de los rivales. No sé, el Barça no ha marcado tantos goles como suele, pero ha hecho una liga prácticamente perfecta, sobre todo siendo un equipo muy difícil de batir, ¿no? Y con solo 13 goles en contra. Entonces... Hay que felicitar al equipo, al entrenador, a la planificación deportiva de esta temporada que nos ha dado este éxito.
¿Todavía crees en Messi, en que pueda llegar Messi?
Yo no creo que sea de los que cree eso.
No, pregunto. Quiero decir, si crees que hay posibilidades todavía.
No, yo siempre he pensado que estaba muy difícil. Siempre he creído que la situación económica del Barça le impedía según qué aventuras. El año pasado también pensaba igual. Uh-huh. Lo que pasa es que no sabía que llegaríamos a vender tantos activos para reforzar el equipo como al final se hizo, ¿no? Y este año pues creo que estamos en una situación muy parecida, pero con la diferencia que los activos, ya muchos de ellos se han vendido y que la Liga también ha cambiado la normativa y no creo que el Barça esté en disposición de hacer grandes cosas. Y creo que la operación de contratar a Messi no va a ser fácil.
¿Esta Liga del Barça puede recibir un impulso todavía aún mayor el miércoles si Pep hace lo que quieres que haga?
Es obvio. O sea, no, aquí es que a mí ya sabes que hipocresías las justas.
Las justas.
De la misma manera que estoy muy contento de haber celebrado ayer una liga en el campo del Español, pues deseo fervientemente que el Manchester City pase a la final de la Champions. Pero es que vamos...
Fervientemente, o sea, es decir...
Que el que está en el otro lado de en este caso del Real Madrid, si estuviera en la misma posición que estoy yo ahora, pensaría exactamente lo mismo, ¿no?
Claro.
Es así.
¿Y crees que lo va a eliminar?
Bueno, ahí ya el verde marcará, ¿no?
Te da mucho miedo el Madrid en Champions, ¿no?
Creo que el City es ligeramente favorito, pero ya vimos el partido de ida, ¿no? Al final tuvo mucho el balón, pero el Madrid le supo hacer daño y el Madrid hizo un gran partido. Sí. Y yo creo que también va a pasar lo mismo en el Etihad Stadium y vamos a ver qué pasa.
Es que hasta el baloncesto, ¿eh? ¿Viste con el baloncesto?
Sí. Pasaron cosas en el segundo partido. Ahí hubo un poco de...
Una pelea, hombre.
De wrestling.
Una pelea.
Espectáculo.
Una pelea.
En Estados Unidos por el wrestling pagan mucho, ¿eh? Sí. Igual era lo que se pretendía.
¿Tú crees que eso estaba organizado?
Y a partir de ahí me estás tirando de la lengua
para que te suelte para hablar del título del Barça, Tony. Para hablar del título del Barça, te está tirando de la lengua.
Lo que pasó en aquel partido ya lo ha visto todo el mundo y eso no es restarle méritos a la capacidad de competición que ha tenido siempre el Real Madrid, ¿eh? Esto lo vemos todos, pero bueno, es evidente que en ese segundo partido pasaron cosas que no son habituales.
¿Te esperas una peleita en Kaunas en la semifinal?
Pues se juega ya Busel.
A ver, depende del resultado.
¿No? Pero viajará o no.
Ya Busel viaja, pero no creo que juegue. No juega, vamos.
Pero si está por allí, ¿no?
Está por ahí.
¿Qué?
Y la sanción a Valverde.
Hoy nada.
Cuando quiera comité.
La sanción a Valverde, querido Tony. Tú eres
extraordinario. Pero ves cómo estás celebrando la liga. ¿Tú te parece normal? Hoy Rúa en Barcelona. Estáis celebrando una liga, 27 ligas. Hacía 4 años que no ganó. Tony. Y la sanción a Valverde, que ya no se acuerda nadie.
No, es que me estás hablando de Yabusel.
No se acuerda ni Baena. No se acuerda ni Baena.
Me acuerdo de la sección de boxeo del Real Madrid. Digo, oye, y la sanción a Valverde. Nada, no hay prisa, ¿eh? Cuando el comité.
Tú que eres un tío inteligente y que sabes cómo van los procesos de los comités y todo ese tipo de cosas, sabes que esto tiene un proceso más largo.
Es como lo de Negreira, va para largo.
¿Qué me llamas, Fouto? ¿Me llamas inteligente para que te dé la razón?
No, evidentemente no, pero que tú eres un tío que sabes de lo que hablas. Yo por esto con David Sánchez, por ejemplo, pues perdería el tiempo explicándoselo, pero contigo no.
Claro. Muy bien. Bueno, Tony, pues que disfrutes del partido del miércoles, a ver qué es lo que ocurre. Y
visca el Barça campeón.
Efectivamente. ¿Has salido a la calle a celebrarlo? ¿Has visto a...?
No he podido.
¿Qué te pareció la celebración de Laporta en el vestuario? Está en forma,
Soy un currante.
Laporta, en el vestuario.
Al aire,
Eso es puñetazo.
Eufórico como todos los culés. Yo no tuve la suerte de poder entrar en el vestuario, pero si lo hubiera hecho exactamente lo mismo que él.
Sí. Es increíble, bueno, el aguante que tiene.
Con otra figura, eso sí.
Sí. Pero es increíble el aguante que tiene, Hoy por la salió hasta las 4:30 de la mañana, hoy por la mañana en TV3, dando entrevista.
Estaba mejor que Víctor Navarro.
Sí.
Fresco, tenía la voz fresco perfecta. Como una rosa.
Fresco como una rosa tampoco, pero
estaba... A ver, ha llegado con gafas de sol para taparse los ojos,
sí,
¿eh?
Sí.
Fresco como una rosa no estaba.
Qué menos.
Creo que ha dicho Basté que parecía Lady Gaga cuando llegaba.
Y ha hecho un amago Basté de llamarlo en directo, pero no ha podido dar paso y 20 minutos después sí que le ha dado paso. Yo creo que ahí aún no habían localizado a Laporta, yo creo que aún no cogía el teléfono.
Estaba saliendo del garito.
Sí. No, hombre, no, ya estaban cerrados los garitos, pero claro, ha costado despertarse, supongo. Si es que ha dormido.
Un abrazo, Tony. Enhorabuena.
Igualmente a todos. Gracias. Hasta luego.
¿Algo más que añadir desde Barcelona, Víctor, Elena? Víctor, con esa voz que tienes de...
¿Ultratumba?
De galán.
Sí.
Seductora, esa aterciopelada.
Para que digas, fumado 3 cajetillas de Ducados.
De radio nocturna.
¿Cómo?
Sí, un poco, bueno, de radio nocturna yo creo que es. Ya, sí.
Tiene cuerpo.
Pero espero que mañana esté bien y durante la semana que vaya mejor.
Una temporada que entre la alergia y las fiestas y tal...
Está complicando.
Están pasando cosas.
Sí, no está siendo fácil el año, ¿eh?
La calle
no.
Tu sed.
Estás metido en mil historias con lo de Navarrosa y tal y los Twitch y tal. Está el cuerpo luego esto lo paga, Víctor.
Calle tu sed.
No, vas a tener que acabar yendo como los Rolling a una clínica en Suiza a cambiar la sangre. Porque de verdad, tío, te puede llegar un... Ten cuidado,
no,
¿eh?
No, no, no. Lo controlo, no, no. Y dosifico mucho. Que
eso de controlo.
Esa de los límites.
Lo controlo. No, no, eso lo dicen todos.
Claro, claro. Yo
controlo. Yo, quien empezó a controlar, déjame que yo controlo y acabo, todos acaban mal. No, todo lo que hay en eso acaban mal. Sí. Aparta que yo controlo. Sí.
Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a todos.
¿Tú, Elena, qué?
Bueno, yo pues les he trasladado un poco la versión al Barça que te contaba Quique Iglesias de los Mossos, y lo que dicen desde presidencia del club es que no van a hacer ningún comunicado, que ya no quieren tratar más este tema, insisten en que no hubo provocación en la celebración, que fue todo espontáneo, un corro respetuoso, sin faltar al respeto a los aficionados del Español, y que los únicos culpables son los violentos en el fútbol, que son los radicales, y que el Español tiene un problema, una lacra, que ya solucionó Laporta en su primera etapa, que echó a los Bojus Nois del Camp Nou, y que es lo que tiene que hacer el Español, es el camino que señalan que tiene que seguir el Español si quieren acabar con esto.
Y es lo que va a hacer el Español, ¿eh? Como echó hace 3 años a los que insultaron a Iñaki Williams, el Español lo va a hacer, y un día os lo cuento, seguro.
Vale, perfecto, ojalá. Gracias, Quique, ánimo.
Gracias, yo también controlaba y mira, y aquí estoy.
Sí, aquí, sí, ahí estás.
Ay, pobre. No, pero tú ya estás saliendo, Quique, ya estás saliendo.
El problema es Víctor, que está entrando. Está entrando, claro. Víctor está entrando.
Y esto de la alergia en COPE Barcelona, no sé, yo hace 2 semanas tenía alergia y ahora ya estoy bien recuperada, pero nunca sabes cuándo puedes caer. Yo creo que nos vamos contagiando unos a otros.
Sí, la alergia es muy mala.
Es muy cerca. Andáis.
Muy contagiosa la alergia.
La alergia no se contagia, Elena.
Es muy contagiosa.
Ya te digo.
Sí. Yo llevo alérgico un año.
La alergia se contagia, Elena. ¿Ahí en Barcelona?
Bueno, no sé, a mí Víctor me la contagió y después yo se lo devolví. Sí, sí, hace 2 semanas nos pasó eso.
Vale, muy bien.
Él le había salido, yo me contagié de alergia y
¿qué le haces?
Y volvió
le metes,
a caer.
¿Le metes ácaros por la nariz?
No, porque estamos en COPE Barcelona y a veces no hay suficiente ventilación.
Claro.
Entonces los virus se van contagiando, claro, de unos a otros.
Vale, y las arizónicas se las metes por la nariz, ¿no? Por un lado y las,
no, y también el polen, el polen es muy malo.
El polen es muy malo.
El polen es malísimo.
Un beso, no. Elena.
Venga, un beso a todos.
Gracias. Mira, Coti, la canción de Coti.
Oh.
Claro, es que están bailando sardanas.
Ta 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 ta.
Que lo tienes pilladísimo.
Claro, tío.
Sí, sí, sí.
Un beso, Elena, adiós, hasta luego.
Chao.
Una cosa, López Catalán, el directivo del Betis, es vicepresidente, ¿no?
Sí.
Vicepresidente del Betis, ha hablado del caso Negreira y de la consecuencia del Barça en Canal Sur. Ojo a lo que ha dicho.
Lo hemos dicho muchas veces, estamos muy preocupados y consideramos que es muy grave lo que ha pasado con el Barcelona durante esos 17, 18 años en los que está demostrado que han pagado 7 millones de euros a una empresa del vicepresidente de los árbitros, ¿no? Entonces es muy grave. Todos sabemos que la UEFA ha entrado con una investigación a ver esos hechos y esperamos que durante el mes de junio, pues de esa investigación, pues puedan sacar unas conclusiones, y consideramos en ese sentido bastante probable, dada la gravedad de esos hechos, que al Barcelona lo puedan sancionar sin un año en Europa, por lo pronto, que es el castigo que tiene estipulado.
Lo dice con muy poca convicción.
Bueno, Juanma, mientras haya esa posibilidad, que no sabemos qué va a pasar, los clubes lo saben, que está esa posibilidad. Y no es igual quedar cuarto que quinto, ni octavo que noveno. Tienes que quedar lo mejor posible, porque luego a lo mejor te llevas una sorpresa.
Vale.
Entonces es así, claro. El Betis, por ejemplo, sería uno de los beneficiados porque correría el puesto de Champions. Ajá. Tú imagínate la diferencia que hay entre jugar la Champions y jugar la Europa League.
12 y 42. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo, Arau?
El Barça puede conseguir una liga de 97 puntos y convertirse en el equipo con menos goles encajados en la historia de una liga, superando al Chelsea de 2005. Aún así, se sigue diciendo que esta liga la ha ganado por demérito de Real Madrid y Atlético. Esto es España. Esta temporada, triplete. Argentina al Mundial, el Barça la Liga y el City la Champions. Visca Cataluña.
O sea, Cataluña es Argentina, el City y el Barça.
Un claro. Triplete.
Messi, Pep y el Barça.
Muy para hacerte lo tuyo, en Barcelona. Es un triplete muy...
Es mejor eso que ganar la Copa y la Liga y la Champions.
Copa, sí, sí. Este es el triplete, vamos.
Cuando el Inter de Milán eliminó al Barça en el Camp Nou, todavía recuerdo cómo Valdés empujó a Mourinho y cómo enchufaron los aspersores. Y en baloncesto el Madrid ganó la Liga en el Palau y tuvo que salir corriendo, y a Djordjevic lo sacaron a empujones de la pista.
Un momento solo, que es que esto, han pasado las imágenes hoy, Djordjevic se pone en la cara de Nacho Rodríguez a decirle, a mí me encanta Djordjevic, pero a decirle de todo. Entonces, Eso sí es provocar. Si Araujo hubiera ido a la cara de un jugador del Español a hacerle gestos y aspavientos, bueno, sería otro escenario.
Otro oyente dice, 1. Condeno lo ocurrido en el campo del Español. 2. Como dice Joseba, la culpa es de los clubes por conservar a los energúmenos en los campos. 3. Discrepo con Juanma. Pago impuestos, sí, pero para que la policía esté al servicio del pueblo, no de los equipos de fútbol, que son empresas privadas. 4. Freisa, hay 30.000 cámaras, eso es cierto. Por eso sigo esperando a que identifiquen a quien insultó a Vinicius en el Spotify Camp Nou. Y 5. Como madridista, mi más sincera enhorabuena al Fútbol Club Barcelona. Y por última, dice un oyente, dura sanción a los clubes, con cierre de estadio e incluso con pérdida de puntos. Ese es el castigo ejemplarizante de verdad. Por injusto que pueda parecer, solo así los clubes ejercerán una solución tajante contra los aficionados radicales.
Por cierto, noticia de última hora, Marcelo Bielsa, nuevo entrenador de Uruguay.
Oh,
nuevo seleccionador de Uruguay, Marcelo Bielsa.
Muy bueno, mira, qué bueno.
Pega.
Pues ahí, sí, sí, le pega todo. 12:44, hora menos en Canarias. Ahora el Madrid, con lo que tiene el miércoles. Y la agria polémica arbeló a Fernando Torres, que este tema es apasionante.
Somos muy del niño.
Soldados.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender y crecer junto a comunicadores líderes como Carlos Herrera, Ángel Expósito, Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
He tenido acceso a los datos.
La historia que te vamos a contar.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Inspección sorpresa. Por favor, pare el motor y abra todas las puertas.
Pero...
lo que suponía un gran vehículo. ¿Me da una vueltecita?
Cuando has oído hablar de su diseño, el confort de sus hasta 8 asientos y sus sistemas de conectividad inteligente, es normal que quieras comprobarlo en persona. Clase V de Mercedes-Benz y EQV, su versión 100% eléctrica. Más espacio para disfrutar.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Un día te levantas y dices:
se acabó, me tiño el pelo de azul.
O mejor:
mañana cambio de trabajo o de profesión.
O incluso:
no eres tú, soy yo.
Si una pequeña revolución te alegra la vida, los Easy Days Revolution cambiarán tu movilidad con ventajas revolucionarias. No nos mires y súbete hasta el 24 de mayo.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
¿Toca cambiar los neumáticos?
Muchoneumático.com.
¿No encuentras la medida exacta?
Muchoneumático.com.
Todas las marcas y medidas para tu coche, moto, furgo, camión.
¿Y los precios?
Siempre los más baratos. El mayor stock, super disponibilidad y más de 1,000 talleres colaboradores de montaje en toda España. Muchoneumático.com, tu tienda online de neumáticos.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Descuento de hasta un 30% en más de 8,000 coches. Aprovecha esta oportunidad única. Hasta el 21 de mayo. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 65 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
Casi 5 millones de españoles aseguran sentirse solos. Y no solamente es un problema además de nuestros mayores. Uno de cada 4 jóvenes menores de 24 años asegura sentirse así. Una de ellas es Gabriela, universitaria de 19 años.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:49, hora menos en Canarias. Mañana hablan Ancelotti y Guardiola. Otra vez. Hablan antes de la gran batalla del miércoles a partir de las 9 de la noche en el Etihad Stadium. Miguelito, hola, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Te vas para Manchester mañana? ¿A qué hora sale el Madrid?
El Madrid a las 10:30, se lleva Ancelotti a toda la plantilla, incluido Camavinga, que hoy ya ha pisado césped, ha tocado balón, con buenas sensaciones. Como te contaba anoche, lo previsto es que mañana complete el entrenamiento al mismo ritmo que sus compañeros y que sea titular. En el 11 sigue abriendo una gran incógnita porque hay 12 futbolistas para 11 puestos, después de que confirmara Ancelotti después del Getafe que Rüdiger va a ser titular. Y veremos a ver si se cae Militao del eje de la defensa, algo que sería difícil de prever porque es un intocable, aunque es cierto que su rendimiento ha bajado en el último mes, o decide meter a Álava como lateral izquierdo, adelantar a Camavinga al centro del campo, a Valverde al tridente ofensivo y de esta manera sacar a Rodrigo. Como digo, el equipo viaja a las 10:30, por la tarde a las 7, se va a entrenar en el escenario del encuentro y a las 6:05 va a hablar Carlo Ancelotti junto con un jugador que todavía se desconoce.
¿Qué tiempo da en Manchester? ¿Va a haber lluvia en el partido? ¿Va a haber buen tiempo?
No, hay nubes entre 14 y 6 grados más o menos he visto, o sea, vale. No va a hacer frío, pero no hay previsión de lluvia. He visto.
Entre 14 y 6,
8. Sí.
En realidad no,
la máxima,
es más bien 10, quieres decir, ¿no? Que durante el día la máxima es 14 8, y la mínima 6.
Perdona, yo lo he entendido a la primera.
Claro. Sí.
Claro, máxima listo, 14, mínima 6.
Sí, pero es increíble que Joseba diga 8. O sea, ¿en qué momento es 8 la mitad de...?
Entre 14 y 6, ¿cuántos hay? 8.
Máximas de 14, mínimas 6.
O sea, la mitad entre 14 y 6 son 10.
No, yo no digo la mitad. Entre 14 y 6 hay 8.
¿8? ¿Cómo que no sabéis contar?
Ah, vale, claro, que del 6 al 14 hay 8.
Ah, no,
vale.
claro.
Eres de letras.
Matemáticas, majete.
No, el 10.
Escribes muy bien, pero...
No me vengáis a mí, isla Joseba. Se ha equivocado Joseba.
Te hace falta un cuadernito, Rubio.
No entendéis nada. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 8.
Miguelito, vas... ¿con qué ánimo vas, sinceramente?
Yo, sinceramente, creo que hay partido, que hay eliminatoria, que el Madrid no es inferior al Manchester City, ya le eliminó el año pasado. Por ejemplo, mira, comparaba lo que hizo el Madrid el año pasado en estas tres eliminatorias, en la Champions loca, en la que, por ejemplo, ganó 3 partidos y perdió 3 en esa triple eliminatoria contra el Paris Saint-Germain, el Chelsea y el Manchester City. De momento, el Madrid, de estas tres eliminatorias, ha jugado 5 partidos y solo se le ha escapado un empate. Ha marcado 11 goles y ha encajado 3. Es evidente que el City en casa... es casi infalible, que llevan una racha de resultados tremenda, pero yo creo que hay partido y que para empezar al Madrid le vale el empate para llegar a la prórroga y quién sabe si a los penaltis. En el City, por cierto, están pendientes de a qué, no ha confirmado Guardiola si va a poder contar con el defensa neerlandés, si no tendría que volver a repetir a Kanji. Y hoy hemos conocido el árbitro, que va a ser el polaco Marcinia, como decías al principio, el de la final de la Champions, y que da suerte al
del
Madrid.
Mundial, final del Mundial.
Porque... de la final del Mundial, perdón, la dirigió, y digo que ha participado en algún partido del Real Madrid en las últimas cuatro Champions que ha conquistado. Así que veremos a ver si sigue siendo talismán para el Real Madrid en esta competición.
El tío que es modelo, al parecer, me acaba de enseñar un vídeo.
No, ahora. A ver, modelo no, yo me metí en el Instagram.
¿El árbitro?
Hombre, modelo sí. No, pero tolerante sí, pues lo tiene abierto. Y...
Pero es mayor, ¿no?
42 años.
Ah, bueno, si 42 años es mayor... No, entonces no, pues me pareció...
Lo que pasa es que está amazado. Evidentemente, pero, este...
Como tú.
Te pega un soplido y te estampa contra la pared.
Lo ha dicho con inquina, ¿lo has visto? Sí, sí. Me ha mirado como, ojalá y ojalá lo haga.
No puede silbar.
Eso ha sido.
¿Te das cuenta cómo habla?
Flipo, tío. No le he hecho nada. Sí, le he preguntado, oye, me parece mayor. Me ha dicho, no, ojalá te estampe contra la pared. Sí. Perdóname, tío.
No puede silbar muy fuerte, es entonces, que ¿no? No sé, que vuelen los jugadores cada vez que pite y van a echar a volar.
Me alegra que os pasen estas cosas para que os deis cuenta de lo que...
Es como habla Fouto, sí,
tío. A lo que estás expuesto.
Da igual que seas alcalde de Valladolid que presentador de Noticias 4. Te mata. Ayer no estabais en el tertulión, por tanto voy a preguntar ¿quién pasa mañana? Tú dices el City, David Sánchez. Convencido. Luis García.
El City.
Joseba Larrañaga.
El Madrid.
Mónica Marchante.
El Madrid.
Roberto Palomar ya dijo que...
El Madrid por muy poco.
Senabre.
Manchester City.
Vale, ¿me queda alguien? No.
¿Tú has dicho ayer?
No digo.
¿Y no vas a decir?
No digo.
Vale.
Yo es que no tengo derecho a voto en el programa.
Bueno, pues nada. No lo digas. ¿Pero lo tienes claro?
Tiene derecho, pero no te da la gana.
No lo tengo claro.
Pero, o sea, yo lo que no acabo de entender es que, o sea, antes del partido del Bernabéu, yo creo que bastante más gente veía favorito al City que al Madrid. No sé qué habéis visto en el partido del Bernabéu para que ahora ya la gente tenga más la sensación de que pasa al Madrid.
Igual es que no vimos a un Super City. No.
Me has quitado la respuesta. Es que,
es que para mí es que os creísteis y comprasteis el relato de Madrid de que el partido había sido como quería el Real Madrid.
No, pero el Madrid compitió ese partido.
Lo que, el relato,
perdona, es que el Madrid compitió. El Madrid en Europa compite.
Sí, no faltaría que no compite
no se debate el equipo. Ni antes ni después.
Que sí.
Es que el Madrid compite casi mejor fuera que en casa.
Pero el factor Bernabéu, bueno, Mónica, el factor Bernabéu lo ha perdido.
Mira los resultados del Madrid fuera de casa.
Mira los del City en casa. Es fundamental. Cuando ya no la vuelta no es en el Bernabéu, entonces se convierte el relato, cambia que no. Es que al Madrid tampoco le es tan importante... que todo parece que es bueno para el Real Madrid, el resultado es bueno para el Madrid. Jugar la vuelta en Inglaterra es bueno para el Real Madrid.
Hasta el momento, David.
Claro. Si no juega Militao, es bueno,
David,
para el Madrid.
David, ¿sabes lo que es bueno para el Madrid? Que parecía que venía Haaland y se iba a comer el mundo y no vimos a Haaland en el
Madrid. Pero que da
culpa del que se comió el mundo. Y eso Mónica garantiza que no veremos a Haaland.
No garantiza nada.
Ni lo contrario, David.
Benzema tampoco le pegó una patada a un bote y entonces se dice que bueno, es que Benzema no va a hacer dos partidos malos. Es que todo es bueno para el Madrid.
Pero el Madrid saca pecho.
Pero no te enfades,
es que
David.
Así le va.
Bueno, pues hablaremos
el jueves. Vale. El jueves hablamos, pero así le va.
Yo creo que está muy equilibrado, pero si pasa el Madrid, desde luego a mí no me va a sorprender en absoluto.
Yo me meto en una cueva y no sé. Como gane el Madrid.
Ah, bueno.
500 días.
A ver una cosa.
¿Cómo se llama la chica que se metió en la cueva esta de
la de los 500?
Amiga de Angelito.
Una broma a mi lado.
Beatriz Flamini.
Perdón,
Angelito. Buenos días. Le ha pedido perdón a Angelito, ¿eh?
Estaba muñeco ya, estaba taca.
Joder, de estaba en el quinto sueño.
Estaba.
Perdón, Ángel, es que sé que no es tu hora, perdón.
Ya ves, le estaba tocando en la nariz y el ombligo ya, ¿eh?
Tranquilos, que la gente está escuchando la radio en casa y...
Eso es, y la gente está un poco harta ya de la misma tontería.
No, no, le gusta mucho.
No.
Gracias, Miguelito, buen viaje, ¿eh?
Tienes mal despertar, Angelito.
Gracias, hasta luego.
Esa frase es muy perra, ¿eh? Tienes mal despertar.
Estás de mal café ahora.
¿Verdad? Al principio, perdón, estaba más alegre.
A ver,
ahora, ¿no?
Esto tiene que ser rápido porque... hola, Morris, muy buenas.
¿Qué tal, Joma? Muy
Isaac buenas. Isaac Avilés, alias Morris. Ha emitido hoy el... Jugones.
Sí.
Jugones, no sé si Jugones o el Chiringuito.
El Chiringuito de Jugones.
Un vídeo de seguimiento a Torres y a Arbeloa, entrenadores del Atlético de Madrid y del Real Madrid juveniles, ayer en el partido que jugaron en Valdebebas. Y en ese vídeo se ve cómo fue la tensión entre los dos banquillos.
Sí, hubo mucha tensión. Hay que decir que era un partido de cuartos de final de la Copa de Campeones entre el Real Madrid y el Atleti. Era el partido de vuelta. En la ida ganó el Real Madrid en la Ciudad Deportiva del Atleti por 0-2. Y en el partido de vuelta, bueno, pues ya se han visto las caras varias veces estos dos equipos. Hay cierta tensión, hay ciertas rencillas, pero bueno, el partido comienza con 0-2 para el Atlético de Madrid. Es decir, igual a la eliminatoria. Y hasta el descanso, bueno, pues es verdad que se ve protestar varias veces a Arbeloa, se ve protestar también varias veces al árbitro a Fernando Torres, pero bueno, la tensión habitual que puede haber en un derbi, y más sobre todo si se trata de juveniles. Pero a partir del descanso, todo empieza a ser un poquito más tenso. Se ve cómo empieza incluso a haber cruce de declaraciones entre miembros del banquillo del Atleti y Arbeloa, que se ve que ya empieza un poco a ponerse nervioso y a perder un poco también los nervios. En el caso de Fernando Torres también se ve que al colegiado también empieza a decirle algunas expresiones algo malsonantes, que si las hubiera oído quizá también la sanción hubiera llegado antes, pero todo estalla en la prórroga. Se llega con el partido igualado hasta la prórroga y con el 1-2, es decir, un resultado que ya al Real Madrid le valía, Arbeloa se da la vuelta y lo celebra mirando al banquillo del Atlético de Madrid diciendo vamos, vamos, vamos. Y cuando llega el segundo gol hace exactamente lo mismo, se gira al banquillo del Atlético de Madrid y dice vamos, y dice una expresión que es habla ahora, hijo de las cuatro letras. Entendemos que se lo dice a un miembro del banquillo del Atlético de Madrid. A partir de ahí hay mucha tensión, Fernando Torres se va a recriminarle a Arbeloa lo que acaba de hacer y cuando los dos se encuentran empiezan a discutir.
Perdón, es Arbeloa el que invade la zona del banquillo de Fernando Torres.
Es que él está, lo que digo, está interpelando a alguien del banquillo del Atlético de Madrid, pero claro, no va con Fernando Torres, pero Fernando Torres que lo ve dice, sí. voy a ir ahí a ver qué está pasando.
No. Perdón, Morris. Es Arbeloa el que va hacia el banquillo donde está Torres. No es Torres el que va a recriminarle a Arbeloa.
Claro, pero que una vez que...
Pero es que tú lo estás diciendo al revés, Morris.
No, digo que Arbeloa va...
El vídeo dice eso, pero es mentira.
Arbeloa va al banquillo, pero sí. No va a dirigirse a Torres. Es lo único que quiero aclarar. Que Torres está al margen. Pero al verlo Torres...
Pero
dice,
Torres
no,
está en su banquillo.
Exacto. Torres dice, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Sí. Ahí se acerca a hablar con Arbeloa.
Bueno, de hecho, yo creo que es Arbeloa el que va de Fernando Torres a decirle algo de esa persona del banquillo.
Sí, y Torres le dice, bueno, tira para allá.
Eso es. A partir de ahí le empuja con el puño. Lo que ve el árbitro es un ligero contacto, una especie de mínima agresión y expulsa a Fernando Torres, que cuando se va también es increpado por parte de la grada y también responde de una manera, bueno, con la palabra payaso a uno de los aficionados que le increpa. Esto es más o menos lo que ocurrió entre los dos equipos, que generó mucha tensión y, como digo, cada club, pues bueno, luego tiene sus versiones.
Melchor Ruiz. Hola, Melchor.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cuál es la versión del Madrid?
Bueno, yo he tenido ocasión de hablar con alguien que estaba en ese partido justo en la zona de los banquillos. Y la versión es bastante parecida a la que ha dicho Avilés, es decir, pues partido de máxima rivalidad, se estaba jugando lo que se estaba jugando, pero él ve a Fernando Torres bastante nervioso, presionando un poquito al colegiado, pero dentro todo de la normalidad. El desencadenante viene cuando esa persona que hacía referencia a Avilés del banquillo del Atlético de Madrid, el ayudante de Fernando Torres, una vez que Arbeloa sale a protestar una acción del árbitro, se levanta y le insulta diciéndole que deje de meterse con los jugadores del Atlético de Madrid. Y entonces Arbeloa se gira y le dice, ¿pero qué dices? Si estoy hablando con el colegiado, anda, métete para el banquillo. Y ya cuando ya viene la celebración de los goles, cada vez que se giraba, como decía Avilés, era dirigiéndose a ese, a ese ayudante de Fernando Torres, diciéndole...
Pero al segundo, marcaba al Madrid y Arbeloa se giraba.
Exacto.
A celebrarlo.
Sí, porque el ayudante seguía, porque ten en cuenta que la cámara está tomando, casi enfocando más a Arbeloa que al banquillo del Atlético de Madrid. Y entonces, cada vez que marcó los dos goles, pues se giró, como ha contado perfectamente Avilés. ¿Qué sucede? Que a partir de ahí, Fernando Torres se va a acercar a Arbeloa. Arbeloa también se acerca hacia donde está Fernando Torres para hablar. Hay que decir que a mí me dicen que Arbeloa y Torres no habían tenido ningún problema en los tres partidos que habían disputado anteriormente, que de hecho en el inicio se dan un abrazo, se saludan deportivamente hasta ahí, y que el roce que hay es cuando al final, después de ese empate a dos, se acercan mutuamente, tanto Arbeloa hacia la zona del banquillo del centro del campo y Fernando Torres también, y Fernando Torres le dice... viene a decirle algo así no le faltes el respeto a mis jugadores porque te vuelo la cabeza.
Eso se lo dice Torres Arbeloa.
Torres Arbeloa, y Arbeloa le dice, bueno, yo estoy aquí, dice, pero a quien tienes que controlar es al que tienes ahí en el banquillo. Eso es lo que hay. Y ahí vale. Le empuja a Fernando Torres, lo ve el colegiado y le expulsa.
Antoñito Ruiz.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Juanma. Bueno, yo tengo, esta mañana he tenido la oportunidad de tener más datos del episodio, que anoche ya te comentaba que me habían contado algo que no parecía muy saludable para Arbeloa. Esta tarde he tenido la oportunidad de ver con vosotros el vídeo y coincide perfectamente con lo que me han contado a mí por la mañana, que lo he contado con Corrocha en la mediodía, y es que Arbeloa, cuando el equipo rojiblanco se pone 0-2, igual a la eliminatoria, empieza a ponerse muy nervioso y empieza a intercambiar, todo tipo de expresiones con el banquillo del Atlético de Madrid, porque dentro del terreno de juego ahí se está peleando con fragor, con intensidad, desde el banquillo del Atlético de Madrid. Por cierto, yo no he visto ningún vídeo en el que se transcriba o se vea qué le dicen desde el banquillo, pero sí lo que le dice Arbeloa al banquillo, y son, como ha dicho Mel, o como ha dicho Morris, dos insultos claramente deleznables.
Ya, pero es que claro, tiene razón Melchor en eso, el tiro de cámara es detrás del banquillo del Atlético, con lo cual no se puede ver lo que dicen, claro.
Bueno, claro, pero entonces prejuzgar lo que dice el banquillo sin saber lo que ha dicho, me parece muy...
Vale, perfecto, pero es evidente que Arbeloa responde algo, porque Arbeloa, por mucho que sea, algo le habrán dicho.
Tú lo has visto como yo el vídeo y la información que yo tengo, que se puso muy nervioso, que con el 1-2...
Sí, pero que uno se pone nervioso por algo, no se pone nervioso porque...
Bueno, se pone muy nervioso porque le han empatado el 0-2, que pensaba que era un paseo para su equipo. Cuando le empatan 0-2, te digo lo que me cuentan a mí, cada uno tiene su versión. Lo que me cuenta a mí es que se pone muy nervioso y que con el 1-2 empieza ya a faltar el respeto al banquillo, dándose la vuelta, celebrando los goles, mirándole, y bueno, y luego Torres no hace nada cuando viene Arbeloa, y seguramente a acabar de rematar la bronca que tiene con el banquillo, Torres está en su sitio, pero digo que Torres no
si le perdona,
Arbeloa.
Si le dice te arranco la cabeza, no está en su sitio tampoco.
Bueno, eso
te vuelo la cabeza.
Eso te vuelo la cabeza. ¿Hay algún sonido, hay alguna declaración de alguien que certifique que eso es verdad? Porque
según la versión,
es la información que a mí me dicen, Antonio.
Ya, Mel, pero que yo te puedo decir... No, le dijo a Arbeloa que le volaba dos veces la cabeza. Te quiero decir que todo esto... Lo que se ve claramente en las imágenes es lo que se ve en las imágenes. Vale. Yo creo que Arbeloa...
Lo tengo que dejar aquí.
Solo una cosita, Juanma. Solo una cosita. En el acta del partido sobre las amonestaciones Real Madrid, el colegiado apunta que amonesta a Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, por discutir con Fernando Torres, entrenador del Atlético de Madrid, sin llegar a hacer ningún tipo de insulto ni amenaza.
Gracias.
Lo expulsa a Fernando Torres por el empujón y esa amenaza.
Gracias, Melchor. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Venga,
hasta luego.
Gracias, Morris.
Gracias a ti, Juanma.
Hasta luego. Antes de que llegue el kilómetro 42 y de que os vayáis, quiero que dediquemos el último momento de este tramo del programa a Luis Basteiro, uno de nuestros mejores hombres, que está viviendo hoy su último día con la redacción del Partidazo. Nos lo han fichado, han pagado la cláusula de rescisión y nos lo...
Pasa mejor vida.
Y pasa mucha mejor vida, evidentemente.
Que no suena muy alentador, pasa la mejor
vida. Sí, hazme caso que sí.
Pues se nos va Luis Basteiro, que es un periodista fantástico, una persona excepcional, que ha tenido la enorme fortuna de conocer además Gijón en este periodo de fiesta.
Sí, es verdad.
Y se va después de cinco temporadas.
En julio haría 5 años completos, así que 4 años y 11 meses voy a hacer en la cadena COPE.
Y ha sido
una experiencia fantástica de la que me llevo infinitos recuerdos profesionales y a una familia nueva.
Y además, tranquilo, los últimos tiempos ya ves que últimamente, no estamos en ningún sitio.
Al principio un poco más ajetreado, pero ahora tranquilísimo todo
muy tranquilo.
Sí, un lago, muy tranquilo. Un oasis era esto.
Muy tranquilo. ¿A dónde te vas?
Me voy al podcast, a Podimo, una empresa danesa que lleva ya unos cuantos años en España. Y que es muy parecido a lo que hago aquí, solo que el programa, en vez de empezar todos los días a las 11:30, es un poquito más atemporal.
Pues nada, queríamos agradecerte. Muchas
se confirma gracias. Que te vas, ¿no? No te echamos, ¿no?
Se confirma que me voy.
¿Hay confidencial por ahí que no se entera de nada?
No hay ningún confidencial que...
es verdad. Por favor, si están escuchando, que no le hemos pagado años de contrato, no se va por ningún escándalo. O sea,
no, carta de baja voluntaria.
Como ahora está de moda esto.
O sea, nos ha invitado a cenar ahora por la noche. Me ha sentado a cuerno quemado, por cierto, la cena.
Pues ya lo siento.
No puedo, tío. O sea, estoy que me... Cuando llegue
pero eso es porque habrá cenado mucho y estaría muy bueno.
Voy a llegar rodando a Majadonda ahora. Que tengas mucho...
Uno menos para los turnos, Foto. Qué bien, ¿no?
Sí. Una maravilla, sí. Pero tú para los de verano.
Tengo yo becarios, Fouto, si quieres,
Mucho. Mira, ya está. Bueno, ya está. Aquí cada uno se está colocando.
No me he ido y ya tengo sus muertos.
Basteiro, que tengas mucha suerte, toda Muchísimas la que te mereces. Gracias. Y que gracias, sepas Luis. Que si por cualquier razón te fuera mal, aquí ya no puedes volver, ¿vale?
Bueno, y si a vosotros os va mal, pues me llamáis y yo lo intento.
Muy bien. Si nos va mal, andos un hueco.
Eso es.
Suerte.
Muchas gracias,
Basteiro. Suerte, Basteiro. Un aplauso para Basteiro, hombre. Gracias por todo.
Gracias.
Mensajes, invéntate alguno para Basteiro, Arauz.
Qué bonita ha sido la etapa de Basteiro.
Qué grande.
Y lo hice con el mismo tono, ¿eh?
Súper ágil, increíble, señor.
Una aclaración: Djordjevic estaba celebrando y vino Nacho Rodríguez a recriminárselo. Es entonces cuando Djordjevic reacciona de forma irada hacia Nacho Rodríguez, no al revés, como acaba de decir Dani Senabre. Hoy en Marca, portada y 13 primeras páginas para la Liga del Barça. Eso, al contrario, es impensable en los periódicos de Barcelona. La sanción a Valverde saldrá seguramente después de la sanción del cochinillo al Camp Nou. Ahí os lo dejo. Poco se habla de los brazos de los árbitros. ¿Es para que no se les escape el dispositivo de comunicación? Si os fijáis, menos de Burgos, Bengochea, están todos mazaos. Y por último, decía un oyente, tenía razón Angelito. Corto recorrido de Alcaraz en Roma. Ha perdido su segundo partido contra un jugador que venía de la previa. Larga vida a don Rafael Nadal Parera.
Gracias,
Carlos Alcaraz.
Gracias, compañeros. Un abrazo.
Adiós.
Tú quédate, sí. Joseba. Quédate, claro, Joseba. Vamos. Señoras y señores, este sí es el último servicio de Basteiro.
Bet365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy lunes, kilómetro 42. Descarga la aplicación de Bet365 y accede a la retransmisión de más de 150.000 eventos deportivos en directo cada año. Descarga la aplicación de Bet365 y descubre su última función que te permite encontrar miles de mercados con tan solo tocar un botón. En la aplicación de Bet365 tienes apuestas en vivo, notificaciones en directo y hasta puedes crear tu propia apuesta. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Todos tenemos nuestros favoritos, nuestro deporte favorito, nuestro equipo favorito y hasta nuestras apuestas favoritas. Todos somos diferentes. Sin embargo, hay una cosa en la que podemos estar de acuerdo. Bet365 es la marca de apuestas online favorita en todo el mundo. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Pues sí, como cada noche es momento ahora en el partidazo de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y nos fijamos en las cuotas actualizadas al instante para el partidazo del miércoles entre el City y el Real Madrid. Mira, me fijo por ejemplo en resultado exacto. Un 0-1, que firmamos todos ya, se paga 15-1 en Winamax. Y puedes apostar también a goleadores. Mira, que el primer gol lo marque Vinicius, tiene una cuota de 10-1 en Winamax. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Champions y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Kilómetro 42 con Joseba, como todos los lunes, y con Chemita Martínez, como todos los lunes. Hola, Chemita, muy buenas.
Hola, buena noche, buenos lunes, ¿qué tal, cómo estamos?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Pues expectante, expectante porque
el miércoles... ¿Vas a correr un trail?
El miércoles tengo mi primera colonoscopia.
Ah, no, tranquilo, ya lo hablamos el otro día, hay que estar tranquilo, sí. Y calmar a la gente, si no vamos a crear una alarma.
Además,
aquí con esto.
Es una cosa que hay que hacer por prevención, además, cuando digas, esto es que cumplo años y a partir de los 50, pues conviene hacer, siempre hablamos de reconocimientos médicos, que más vale prevenir que curar, y esto pues es una cita obligada que tenemos los cincuentones, así que nada, veremos, ya juntaré la semana que viene.
Bueno, esto lo importante es que al día siguiente te darás cuenta de tu verdadera identidad.
Bueno, vas a descubrir
nunca
cosas.
Es tarde.
Vas
nunca
a descubrir
tarde.
Cosas. A los 50 se pueden descubrir cosas.
Nunca es tarde. Tú vete tranquilo, sobre todo vete tranquilo, que no pasa nada y eso siempre es positivo. Saber cómo está la cosa.
Os tendré mis pensamientos.
Vale, muy bien. A ver, Joseba, ¿qué noticias tenemos?
Bueno, la primera, la del Alexander Sokorin, este, el lituano, Chema, que es una máquina total. Que lleva 9 años corriendo. Este era un buen remero de kayak, pero tuvo una lesión en el hombro, se pasó a correr y está batiendo todos los registros, Chema, en las largas distancias.
A mí me tiene impresionado el lituano. Ya hemos hablado aquí muchas veces,
sí,
¿eh?
Sí,
porque
sí,
lleva,
sí,
batiendo récords el animalito, porque es un animalito. Esta vez ha sido a 3:39 por kilómetro, 6 horas, 5 minutos, 35 segundos. Una auténtica burrada. A 17 por hora, ¿eh? A 17 por hora durante 100 kilómetros.
Joder,
o sea, me parece una barbaridad lo de este hombre.
Impresionante.
Y sigue batiendo récords. No hay ninguno que se le resista.
Sí, señor. La Cegama Izgorri, que es maratón de montaña más importante que tenemos aquí, se disputó este fin de semana, además en unas condiciones horribles, ¿eh? Barro, lluvia, frío, fue un poco dantesco.
Han tenido que modificar un poquito el circuito porque estaba cayendo la del pulpo. O sea, ha sido una carrera ya de más de 5.000 metros de desnivel, una carrera de 42 kilómetros, una carrera muy dura, pero viene a ser como la San Silvestre de las carreras de montaña. Es la carrera, yo creo, más emotiva, donde hay más gente. Bueno, no sé si habéis visto imágenes, pero ver el público ahí por las aristas, en lo alto de la montaña, cómo tenían luego que bajar, bajar como podía la gente, porque casi tenían que bajar como si fuera un tobogán. y unas imágenes espectaculares. Se la ha llevado Óscar Merillas, Manu Merillas, perdón. Y bueno, a mí también me ha llamado la atención. Es un grandísimo corredor, o sea que lleva muchos años compitiendo en el más alto nivel. Y que este se merece tiene una entrevista, el amigo Merillas. Y llegó, y lo más anecdótico, que llega a meta y en vez de estar esperando en la familia, que entran todos amigos o del brazo, le está esperando su perro. Y ahí le ha estado dando un abrazo, ha sido también bastante
qué bueno,
emotivo.
Qué bueno.
Y bueno, o sea que en cualquier caso, Merillas lo que ha hecho ha sido una barbaridad entre la lluvia, el barro, la niebla. Y decía que le encanta eso de correr por el barro, que no solo le gusta, sino que le encanta y le motiva a correr con esas condiciones.
Muy bien. Hemos tenido los campeonatos de España en ruta en Santander, en medio maratón Yago Rojo y Lara Longo, en 5 kilómetros Jesús Ramos y Mayida Maisut, y en la milla ha ganado el Cayami y Marta Pérez. Y tenemos que mandar un abrazo grande a Joan Nadal, que es un experto triatleta, que este fin de semana en el Campeonato de España de larga distancia ha sufrido un accidente en el sector de la bici. Tuvo que ser operado de urgencia por traumatismos craneoencefálicos bastante graves. Y parece que ya está en una situación bastante estable y va a salir adelante. Así
Dios
que,
mío.
Sí, fue un
accidente muy grave.
Brutal,
¿eh?
Sí, muy grave. Accidente brutal. Y a todo esto, pues en 15 días, en 13 días ya estamos en elecciones municipales. Y hemos dicho.
Estamos en plena campaña ahora.
Sí, hemos dicho, a ver si encontramos a alguien, algún deportista.
Se presentan muchos.
A ver, hay muchos que se presentan que van en listas, pero no son deportistas que estén en activo ahora mismo de la élite de nuestro deporte. Y queríamos alguien que fuera candidato a ser alcalde o alcaldesa.
¿Pero en activo?
Sí, en activo, claro. Si no, no tenía mucha emoción. Y hemos encontrado uno, que es un tal Javi Cienfuegos. Sí, señor, se presenta en el número uno del PP a su ayuntamiento, Montijo, 12 veces campeón de España.
Badajoz.
Sí, en Badajoz, 12 veces campeón de España, ha participado en 4 mundiales, 2 Juegos Olímpicos. Y bueno, ya es diputado autonómico, pero ahora quiere ser alcalde de su pueblo.
Hola, futuro alcalde, bueno, no lo sé. Javi, muy buenas.
Muy buena, ¿qué tal?
No, voy a decir futuro alcalde porque se mosquearán el resto de partidos.
Ahora
no,
mismo gobierna el PSOE, ¿eh?
¿Gobierna el PSOE ahora mismo?
Y bastante diferencia tiene.
¿Mucha diferencia? ¿Cuánto saca?
Pues ahora mismo ellos tienen 9, nosotros 3.
¡Joder!
O sea, que se saca.
Javi, lo tienes chungo, ¿eh?
No. Viendo el Madrid el año pasado con las remontadas, lo tenemos ahí a punto
de caramelo. Sí. Pero en política no sé si se da mucho eso, pero eres
optimista. No, lo bueno que tiene Montijo, que ha ido gobernando todos los partidos, Izquierda Unida, PSOE, PP,
¿sí?
Y la verdad es que ahora mismo ningún alcalde ha durado más de 8 años, ahora mismo el actual lleva 8 años, con lo cual es un equipo totalmente renovado el que lleva el PP por delante y nada, vamos, la verdad es que el ambiente se respira muy bien, o sea que nosotros tenemos ganas y yo creo que vamos a tener suerte.
Vale, tú si fueras alcalde al pleno, ¿te llevarías el martillo, por ejemplo?
No, porque después pueden ocurrir algunas cosas y mejor no tenerlo cerca.
Oye, Javi, ¿qué es lo que te ha sorprendido del mundo de la política? Tú que vienes de deporte a alto nivel, ¿qué te ha sorprendido más?
Pues muchas veces a nivel regional, que es lo que he estado yo catando en estos últimos 4 años, se parece bastante al deporte, ¿eh? Porque a la hora de debatir, obviamente, muchas veces lo asemejo con en la pista, ¿no? En nuestra pista de atletismo, que todo el mundo quiere ganar. Pero que después, fuera de la pista, hay gente que te lleva mejor, gente que te lleva peor, pero el respeto siempre por delante. Aquí en Extremadura, sí es cierto, no sé, en otros parlamentos, pero aquí en Extremadura el ambiente, pues fuera de ese debate, pues con algunos tienen más afinidad, otros menos.
¿Hay fair play? ¿Hay fair play o no?
Bueno, depende, ¿no? Hay jugadores de todo tipo, atletas de todo tipo y políticos de todo tipo.
¿Pero se habla de política en el mundo del atletismo? ¿Los atletas habláis y discutís de política o no?
Yo creo que
sí,
no,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Pero tampoco tanto,
sí,
¿eh? Yo creo que a mucha gente le cuesta mojarse.
Ya, eso sí, pero por ejemplo, los Juegos, ¿no? En los Juegos Olímpicos fue en 2021, yo llevaba ya 2 años dentro de la política y algunos sí que se te arrima por lo bajín y te dice, ¿no? Y te pregunta y qué tal, y algunos también reciben las llamadas de, oye, mira, queremos contar contigo para las siguientes elecciones y te piden consejo. Y bueno, yo siempre le digo lo mismo, que si tú trabajas, independientemente de tu ideología, tú trabajas por el deporte, para lo que te quieran, sigue siendo buena persona y adelante.
Oye, Javi, a ti, en un campeonato de España, por ejemplo, ¿qué te pone más? ¿Ganar a uno del PP, a uno del, perdón, del PSOE, a uno de Podemos o a uno de Izquierda Unida?
Hombre, es que en el martillo no lo sé, en el martillo hay muchos más del PP que otra cosa, ¿eh?
Ah, o sea que es un deporte de derechas el lanzamiento de martillo, ¿eh? Caramba. No lo sabíamos.
Ha cambiado a lo largo de la historia, la hoz y el martillo ahora han cambiado de banda.
Sí. está bien. Oye, ¿cómo combinas el deporte con la política? Porque claro, a ti hoy entrenarte tiene que quitar muchas horas.
Sí, este año ya con el tema de la edad, como estaba, pues bueno, veo a Chema y me acuerdo, yo cada vez que lo veo me acuerdo del Mundial de 2011 que compartimos apartamento en Daegu y ya han pasado 12 años y ahora mismo me acuerdo, porque ahora ya con el tema de la edad estamos entrenando menos, el atleta cada vez más mayor necesita menos entrenamiento para ponerse a punto y ahora mismo entreno pues dos horas y media, al final lo saco de cualquier momento. Lo único que sí es cierto que noto es el descanso. Que no tengo todo el descanso que necesito para asimilar bien los entrenamientos. Pero bueno, al final cuando uno se mete en un proyecto así, también lo da todo, lo intenta dar todo y al final de si el 28 de mayo resulto ser elegido, pues sabes perfectamente
¿Qué es lo primero?
Que el tema deportivo.
¿Qué es lo primero que vas a hacer? ¿Qué harías como alcalde?
Lo primero, pues bueno, tenemos 4 o 5 ideas de llevar a cabo. Ahora mismo sí es cierto que el problema del pueblo principal, que todos los vecinos se quejan, el tema de la suciedad, el tema del punto limpio, el tema de los jardines, y tenemos ahí bastante trabajo por delante porque hay, pues bueno, ya te digo que en cualquier calle hay hierbajos, como le decimos aquí, pues por todas las aceras hay ese punto limpio. El tema de los enseres están en todos los contenedores y hace falta una limpieza integral por todo el pueblo.
Bueno, así que solo para ser alcalde y que te entreviste Juanma ya lo tienes todo. O sea, yo creo que esto es un paso.
Sí, yo entrevisto Juanma... muchos alcaldes. Con algunos he acabado a palos, pero vamos, que sí he entrevisto a.
Pues este
el
es
último
mal,
ayer, mira, entrevisté al alcalde de Valladolid.
Pero este es malo para terminar a palos.
Sí,
con él,
¿eh? A palos radiofónicos.
Sí, sí, a la distancia vale, pero cuando estás al lado yo creo que no es muy recomendable.
Javi Cienfuegos, que haya mucha suerte y que es un placer hablar con un deportista que además tiene este tipo de inquietudes. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo grande.
Gracias, hasta luego.
Bueno, que ha bajado un poquito las temperaturas, pero
¿sí?
Estamos en una época
un poquito
del año
bastante,
en la que,
¿eh?
Sí, estos días tenemos una semana así bastante plácida, pero venimos de subidones grandes de temperaturas, además temperaturas muy anómalas para la época del año en la que estamos viviendo, y por eso hoy queríamos hablar un poco de la hidratación, de cómo tenemos que hidratarnos, que es algo que básico antes de hacer deporte, antes, durante y después.
Claro, porque siempre está la duda de si bebo demasiado, voy a estar encharcado, voy a estar pesado, voy a estar lleno para correr.
Claro.
¿Dónde está la medida de lo que tienes que beber?
Fíjate, como habéis dicho, hay una cosa que es que, pues si no sabéis, cuanto más en forma estés y mejor te encuentres, te adaptas mucho mejor a esos cambios de temperatura, o sea que tu cuerpo funciona de mejor forma. Así, al final tenemos que estar acostumbrados a hidratarnos de forma constante, no solo cuando vamos a hacer ejercicio, sino a lo largo de todo el día. Tenemos que hidratarnos de forma constante, no solo antes, sino durante y después, que es importante y que lo mantengamos dentro de nuestras rutinas. Como norma habitual, por ejemplo, si hacemos ejercicio y han aumentado bruscamente las temperaturas, siempre tenemos que tener en cuenta que habría que beber en torno a cada un vaso de agua cada 20 minutos. Una cosa así sería si estamos haciendo ejercicio y las temperaturas han subido. Lógicamente, estos días que han bajado las temperaturas no tenemos esa necesidad. Pero más o menos un vaso por 20 minutos de ejercicio tendríamos que calcular que son 200 mililitros. De tal manera que si hacéis la suma, más o menos casi tendríamos que estar suplementando casi un litro cuando hemos pasado de la hora casi, o sea, no llega al litro, pero bueno, que sí que tenemos que tener conciencia de que hay que estar hidratándose de forma constante y sobre todo si hace muchísimo calor también el tomar las sales minerales. Las sales minerales podríamos tomar o bien en nuestra bebida mezclado con agua o bien podremos tomar las pastillas de sales, que sí que es cierto es que vamos a hacer un ejercicio prolongado y con mucho calor sí que es verdad que tenemos que mantener esas pautas de beber al menos un vaso de agua cada 15, 20 minutos, no más de entrenamiento, y sobre todo que no aparezca. La señal sería, Juanma, la sed. Si tú tienes sed...
Ya es la alarma.
Es que ya estás, tu cuerpo ha comenzado a deshidratarse.
Ya tiene un déficit.
Y luego tenemos el otro termómetro, la otra alarma, es el color de nuestra orina. Si es transparente, estamos hidratados,
sí.
Pero cuando empezamos a no tener ganas de orinar, cuando empieza a tener un color más tirando hacia amarillo, pues lógicamente nuestro cuerpo ha empezado a deshidratarse. Con lo cual, por eso es importante que mantengamos esa hidratación de forma constante y que no paremos. Es un rollo, pero sí que si a estas alturas lo que hay que hacer es intentar siempre buscar algún circuito que tenga alguna fuente, tampoco a lo mejor intentar buscar nuestro entrenamiento no en unas horas en las cuales pegue mucho calor, porque sí que es verdad que no tiene nada que ver entrenar a 30 grados con entrenar a 20 grados. El cuerpo cambia totalmente, claro. Y por eso sí que hay que tener cuidado a esa hidratación. La medida, pues también en función de nuestro estado de forma. Una persona que no esté en forma empieza a sudar muchísimo más y lógicamente necesita hidratarse de forma más correcta. Y luego hay gente que suda y empieza a aparecer ese sudor blanco, ¿no? No sé si os habéis fijado que mucha gente mancha las camisetas.
Y la sal, y eso, ¿no? El yodo, ¿no?
Claro, empieza a perder. Esa sería un síntoma evidente de que está perdiendo sales, con lo cual ahí sería más conveniente tomar la, pues esa pastillita de sales, o que no descuidemos también esa parte de la hidratación, que es importante.
Oye, una duda que tengo. ¿Las bebidas isotónicas, esas son para tomar siempre después de hacer el ejercicio? ¿Para recuperar o se pueden tomar antes también?
Durante. Es que depende mucho un poco de la temperatura, de la humedad, de lo que sudemos. O sea que al final es lo que decía Juanma. ¿Cuánto hay que tomar? Pues más o menos como norma. Imaginaos un vaso de agua cada 15-20 minutos. No sería lo conveniente. Pero claro, si sudas mucho más porque tu cuerpo no termorregula bien, necesitarías beber más. Si en ese sudor... lo que te digo, aparece que notas pues ese blanco, ¿no?, que ha manchado la camiseta, quiere decir que también estás perdiendo sales. Y las sales sí que habría que tomar más o menos cada hora, sí que habría que tomar algún tipo de ayuda con las sales.
Vale, preguntas, venga, dale, para Chemita.
Dale.
Primera, ¿cuándo conviene bajar la carga antes de un maratón?
Bueno, drásticamente la última semana. La última semana no hay que hacer absolutamente nada. El entrenamiento de la maratón es el que hay que hacer previamente. Como hay gente que le gusta bajar antes para asegurar que llega, provoca en el cuerpo esa supercompensación, podríamos incluso bajar el entrenamiento dos semanas antes. Pero una semana antes hay que olvidarse casi de entrenar.
Vale, vale. ¿Cómo preparar un kilómetro para la OPO de policía, oposición de Policía Nacional? ¿De cuánto recomiendas las series? He estado mirando en hombres... hay que correr menos de 3.48, si no, no puntúas. De 3.48, que es un punto, a 2.54, 10 puntos. Y en mujeres, de 4.46, un punto, a 3.24, 10 puntos.
Ojo, eso.
Sí, sí, no. Si corres más de 3.48, no puntúas, con lo cual no te presentes.
Yo creo que es bastante asequible. O sea, estamos
ya, o sea, suspendes, ya no puedes...
No suspendes, pero no puntúas, con lo cual ya, y si no puntúas en ahí esta pinchas. Prueba, claro, ya tienes una rémora importante, claro. Uh-huh.
Bueno, pues tampoco habría que obsesionarse con el entrenamiento aeróbico. No haría falta hacer rodajes de 40, 50 minutos, sino que habría que hacer intervalos más cortos de rodaje, sería más que suficiente. Incorporar las series cortas más que necesarias, y podríamos hacer incluso las series con los Farley, de tal manera que podríamos hacer una mezcla. Normalmente para entrenar, prepararse un 1000, como cuando están haciendo las oposiciones, tienen que para otro tipo de pruebas, también velocidad, pues resulta complicado un poquito organizar todo el entrenamiento de todas las pruebas que hay que hacer. Pero en este caso sería, no hace falta obsesionarse con el entrenamiento aeróbico, y hay que poner especial atención a las series cortitas, por así por decir algo.
Venga, última pregunta. Para el calor y el sol, ¿gorra, visera o qué es eso, Joseba?
Buff es la braga, lo que se conoce como braga.
Sí. Pues fíjate, esa
que te puedes
braguita,
poner en el cuello, que te puedes poner en la cabeza. Sí.
Vale.
Como la que tiene 20.000 usos. Sí. Eso es a mí me gusta mucho, porque la puedes llevar casi incluso de muñequera.
También, yo tengo una, y es de esa marca además. Yo creo que es de esa marca.
Se llama Buff, la marca. Efectivamente, es una marca, y por eso, pero que es muy polivalente. Lo podrías utilizar de muchas maneras, y además cuando lo mojas, si encuentras una fuente, luego puedes estar ayudándote, te seca el sudor, si hace te refresca un poquito al ponértelo a la altura del cuello, o sea que no es una prenda que para los días de mucho calor, mojándolo y todo, va muy bien. Así que eso es
algo para sacar un banco, por ejemplo, puedes ponértela también por la cara, tal.
Pero lo que no sé por qué le llamamos braga, porque no sé qué tiene que ver con las bragas.
Yo tampoco lo sé.
Pues alguien se lo puso alguna vez de brazos. Imagínate.
Pues dejó todo al aire.
Sí, desde luego.
Como es multiuso, se puede utilizar para todo.
Chemita, mucho ánimo, vete tranquilo. Dale, en serio, vete muy tranquilo. Un abrazo. Adiós.
Buenas noches, oyentes del partidazo de COPE. ¡Ay, qué semana más emocionante tenemos por delante! Puedo sentir ya los nervios de la afición del Real Madrid y la del Sevilla. ¿Por qué? Porque entramos en semana crucial para sus temporadas, semana en la que se pueden meter en las finales europeas de la Champions y la Europa League. El Real Madrid de Ancelotti lo tiene más complicado porque juega fuera, en Manchester, en el Etihad Stadium, la vuelta de la semifinal de Champions ante el City. Aquí, recuerdo, empataron a 1. Y el Sevilla juega en casa, eso lo tiene a favor, pero también tiene que ganar porque en Turín, en la semifinal de la Europa League, empató a 1 con la Juventus. La emoción, como puedes comprobar, está servida, pero aún así le ponemos un plus con el combi partido de Betfair para poder combinar hasta 25 variables en la misma apuesta del mismo partido y siempre disfrutando de mayores cuotas para ganar más dinerillo. Así que vamos a ponerle más emoción a cada partido, Luis, con las semifinales europeas.
Vamos, el Real Madrid viaja a Manchester para medirse al City de Guardiola y tratar de sumar una nueva final de la Champions. En la ida empataron a 1 y los de Ancelotti llegan optimistas tras recuperar la segunda plaza en la liga y de superar el susto de Camavinga, que sufre un esguince leve de rodilla, pero que parece que va a poder estar disponible el miércoles a las 9 con una final de Champions en juego, Manchester City-Real Madrid.
De los mejores partidos que se pueden ver en el mundo, batalla Vinicius-Haaland, Ederson Courtois, De Bruyne, Rodrigo y muchos más nombres que podríamos meter aquí. Es un auténtico partidazo, así que apostamos en él en el combi partido de Betfair. Ya sabes, combinamos hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y con mayores cuotas. Al contrario de lo que casi todo el mundo piensa, confío en la victoria del Real Madrid, que clasificaría a los de Ancelotti para la final. Creo que vamos a ver un partido con goles, más de 3,5 tantos que marcan ambos equipos y además que vemos goles en las dos mitades. 10 euros pueden darte unas ganancias potenciales de 177.
Y nuestra otra cita ineludible esta semana es la Europa League. También semifinales y también con un equipo español finalista en la competición, el Sevilla. Nos vinimos con mal sabor de boca de Turín porque los de Mendilibar encajaron el empate en el descuento, pero confiamos en que el jueves a las 9 el Sánchez Pizjuán sea el jugador sevillista número 12 del Sevilla Juve.
Vaya vuelco increíble que le ha dado a la temporada el Sevilla desde que llegó Mendilibar. Se libra del descenso en la Liga y está a puntito de alcanzar una nueva final en su competición, entre comillas. Volvemos a abrir el combi partido de Betfair y apostamos a victoria del Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Más de 1,5 goles en la primera parte y creo que marcan los dos equipos. 10 euros en esta apuesta pueden suponer unas ganancias de 84. Esto es el combi partido de Betfair. Con él tú tienes el control. Visita Betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combi partido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a partir de las 11:30. Les esperamos. Descansen, disfruten, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.